Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. Además de nuestra página de Facebook, les pueden hacer pasar una mañana interesante. Además de estar perfectamente informados y generando en ustedes, esperemos, un sentido crítico que le haga tomar decisiones de manera correcta. Tarde intensa la de ayer, la del 4 de octubre, porque hoy es 5 de octubre. Un recuerdo especial para la persona del 5 de octubre. Tarde intensa la de ayer, les decía. La verdad es que desde primeras horas de la mañana conocíamos que había, dadas las temperaturas que estábamos soportando, el elevado récord histórico de temperaturas, 39,2 en el aeropuerto del sur. Nada parecido en la historia de Tenerife para el mes de octubre. Pues bueno, debido a las altas temperaturas, al fuerte viento que se producía a primera hora de la mañana y a la falta de humedad, pues todo indicaba que podíamos tener una mañana o una tarde interesante. Ya dijimos que había habido un conato de incendio en la zona de Pino Alto en torno a las 10 de la mañana y, por desgracia, a las 13 horas, tras varios intentos de arrancar el incendio en muchos puntos del perímetro del incendio del mes de agosto, empezaban a aparecer conatos más intensos en el Sauzal, en La Victoria, en La Corujera y en Pino Alto. Todos más o menos controlados, todos más o menos dentro de un orden, pero a las 13 horas, 13.50, el foco de Santa Úrsula empezó a salirse de madre, a la par que el de El Sauzal. Bueno, pues para no aburrirles, porque la verdad es que la tarde fue muy intensa, se pusieron todos los medios en que estaban disponibles y los que no, a intentar controlar este tema, pero se les fue de las manos total y absolutamente. Incluso en la noche de ayer la alarma llegaba a unos niveles importantes, hasta tal extremo que a las 10 de la noche se declaró el nivel 2, pasando ya también a responsabilidad de la comunidad autónoma en la zona de La Corujera. Ya se ha activado también la UME y ya tenemos en torno a 2.400, 2.600 personas evacuadas en los barrios de Pino Alto, en el Ayuntamiento de La Orotava, y en el barrio de La Corujera, en Santa Úrsula. No tenemos confirmación de que en el Sauzal se hayan hecho algunas evacuaciones, pero las tendremos en la mañana de hoy. Lo último que sabemos del incendio es un comunicado de las 6:30 de la mañana por parte del alcalde de La Orotava, Francisco Linares, donde leo textualmente: anoche, por efecto de fuertes rachas de viento, volvió a reactivarse el incendio en Santa Úrsula y en La Orotava. La zona más afectada ha sido La Corujera. El incendio ha pasado a nivel 2. Veremos cómo evoluciona el incendio y el viento. Por ahora, los vecinos y vecinas de Pino Alto en La Orotava siguen desalojados. A esta hora, 6:30 de la mañana, no se divisan llamas y estamos pendientes que la dirección técnica del incendio nos informe durante el día de hoy qué medidas tomar. Gracias por su colaboración. Leo textualmente el mensaje de don Francisco Linares en la mañana del día de hoy. Pero bueno, la verdad es que ha sido tremendo la rapidez con la que se intervino: dos helicópteros del Cabildo, dos del Gobierno de España, otros dos equipos de intervención y refuerzo de los incendios forestales de La Palma, todo en menos de una hora. Estaban combatiendo el fuego sobre las 2 de la tarde y además los dispositivos desplegados por parte del personal de tierra y medios materiales, como yo creo que estaban todos, ¿no? Pero que yo haya visto Brifor, por lo menos, Consorcio Bomberos de Tenerife y la UME desde las 10 de la noche. Se ha mantenido un operativo de vigilancia y a esta hora de la mañana, ya digo, aparte de la información oficial de las 6:30 del señor Linares, ya les puedo decir yo que vivo en un sitio donde se ve prácticamente toda la cordillera del norte, toda la dorsal. No hay llamas, no se divisan llamas ni en los tres focos que tenían activos ayer en La Corujera, ni en La Victoria, ni el Sauzal, ni en la ladera de Pino Alto que da hacia el Valle de La Orotava. Así que vamos a por cruzar los dedos y esperar que en esta ocasión las cosas no lleguen a más. Pero sí parece que las infraestructuras van a ser dañadas gravemente, por lo inesperado del acontecimiento del día de ayer, y sí parece, están pendientes de confirmar, que sí hay pérdidas materiales, alguna vivienda ha sido destruida e incluso algún animal no dio tiempo a evacuar, ya que no permitieron a los propietarios subir a los sitios donde tenían los animales, con lo cual en esta ocasión es posible, no confirmado, no hemos podido confirmarlo, pero en el transcurso de la mañana lo haremos. Ayer también teníamos otra mala noticia que comentar, el récord de llegadas de inmigrantes al Hierro. 5 embarcaciones con 1.213 personas, récord absoluto, menos de 48 horas a la isla del Hierro. Luz verde, mientras tanto, en la Unión Europea, al pacto que endurece las políticas inmigratorias de Europa, dándole libertad a los 27 miembros a que cada uno acepte la cantidad de inmigrantes que pueda acoger en su territorio. Todo esto no pinta bien y veremos también cómo va evolucionando las políticas migratorias de la Unión Europea, que siempre hemos dicho que es un problema de Europa, que no se puede tratar de manera individual cada uno de los países, pero ahora parece que, como no somos capaces de solucionarlos como entidad europea, van a darle libertad. Está todo por definir en la Eurocámara, pero el acuerdo de ayer fue una realidad, luz verde al pacto para endurecer esas políticas migratorias. La emergencia energética en Canarias sigue estando presente y el Gobierno de Canarias ayer publicó una convocatoria para presentar propuestas de emergencia para la instalación de potencia eléctrica. Grupos menores de 30 megavatios en las islas capitalinas, en Gran Canaria y Tenerife, y de menos de 15 megavatios en las islas, en el resto de islas. Por supuesto, con arranque automático y con puesta en funcionamiento desde el fallo eléctrico en menos de 20 minutos. Hablaremos con el consejero, si estamos ya pendientes de que nos atienda la llamada, e intentaremos que nos explique esta situación. Y un breve resumen de lo que acontece en España, que es difícil de resumir, pero solo vamos a intentar. Sánchez ahora quiere un pacto con Coalición Canaria que garantice la legislatura, no solamente con Coalición Canaria, sino con todo lo que se preste. Tiene bastantes cartas que repartir y está dispuesto a negociar prácticamente cualquier extrema. Además, debido a la dificultad que va a tener de negociar con los independentistas, fundamentalmente catalanes, fundamentalmente Junts y RC, pues se plantea la posibilidad de consultar a sus bases, a su afiliación, entre 90 y 100 mil personas que están apuntadas y están al corriente de pago de la cuota, para que aprueben esa amnistía tan contradictoria y tan controvertida. Mientras tanto, el domingo se prepara la manifestación donde algunos dicen que se alcanzarán récord. ¿Se acuerdan de aquella manifestación del año 2017? Pues algunos decían que ya había entre 800.000 y un millón de personas. No sé cuántas tendrán este domingo, pero desde luego políticos del Partido Popular creo que no faltará prácticamente ninguno. De Vox, seguramente ninguno. El Ayuntamiento de Murcia ya ha apartado a los funcionarios que intervinieron en el expediente del CIATER o del Teatre, y ya se han identificado las 13 víctimas mortales con su ADN, con lo cual podrán darle sepultura a sus familiares. Ayer se lo adelantábamos y hoy se lo confirmamos. Las familiares de las víctimas se han organizado en torno a la plataforma para hacer una denuncia conjunta contra los promotores, contra los dueños de los establecimientos y también contra el ayuntamiento. Rodríguez Ibarra saca la patita del plato una vez más. Un dirigente del Partido Socialista histórico, presidente de la Comunidad Autónoma Extremeña durante muchísimos años, compara la amnistía con una violación grupal de 40 y tantos millones de españoles. El Mundial del 2030 para España, Portugal y Marruecos, hablaremos de este tema, y una noticia que a mí me parece relevante: Marc Márquez deja Honda tras 11 temporadas y va a Ducati. Pues vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, si vamos a tener un día un poquito más fresco del de ayer, si va a llegar definitivamente la calima al norte de la isla de Tenerife, y vamos a ver si tenemos unas condiciones meteorológicas que nos ayuden a controlar y extinguir de una puñetera vez este maldito incendio que nos viene acompañando desde agosto. Vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos de nubes altas tendiendo a despejado tras el mediodía, con presencia de calima que será más significativa en cumbres y medianías. Seguiremos pendientes de los avisos amarillos por altas temperaturas. Alcanzaremos valores de 37 grados en Candelaria, 32 en La Laguna, 31 en Santa Cruz de Tenerife o 30 en Puerto de la Cruz. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Siete y 48 minutos en el archipiélago canario, 8:48 en el resto del territorio nacional. Es el momento de saludar y agradecer la participación en el programa de hoy del consejero de Transición Ecológica y Energía, don Mariano Hernández Zapata. Muy buenos días, don Mariano.
Muy buenos días.
De verdad que agradecerle, porque sé que tiene una agenda bastante apretada, y yo creo que es muy interesante la intervención que va a tener hoy, que va a compartir con todos nuestros oyentes de Gente Radio de aquí del norte de la Tenerife, porque es usted el consejero de la Consejería de las Emergencias. La emergencia ecológica, el cambio climático y la también emergencia energética. ¿Por qué se declara este pasado lunes en el Gobierno de Canarias, en el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, esta emergencia energética, don Mariano?
Muy buenos días. La verdad que sí, tiene razón con el asunto de la emergencia, pues no estamos teniendo pues la previsión y la planificación que debía tener nuestra tierra. Decidimos declarar el pasado 2 de octubre la emergencia energética pues debido a la crítica, la grave situación por la que nos damos cuenta que están nuestros centros de generación de energía en cada una de las islas, quedando patente eso desde el pasado último trimestre del año 21, donde un informe de Red Eléctrica, como suele emitir y como los debe emitir, de manera trimestral, informa que hay 3 islas que se encuentran en un déficit de generación importante. En el caso de Gran Canaria, con 120 megavatios de déficit de generación, Tenerife con 80 megavatios de déficit de generación, y Fuerteventura, que en el último ya pasa incluso de los 30 que anunciaban inicialmente a los 50 megavatios de déficit de generación. Eso, unido a la obsolescencia, la vejez, la antigüedad de los grupos del resto de islas, donde hay lugares que estamos generando electricidad con grupos que alcanzan hasta los 50 años, y creo que también es un caso importante que no pasa desapercibido, que es el cero energético que sufrió la isla de La Gomera el pasado 30 de julio, pues yo creo que hacen que pongamos sobre la mesa a las claras la situación por la que atraviesa Canarias, que no es otra que la emergencia energética, y que hace que tenemos que ponernos manos a la obra y exigir al Estado que cumpla con sus competencias.
Consejero, la situación eléctrica, como bien dice, no es un flor de un día, no ha aparecido como una seta de un día para otro. Pero es que además los usuarios somos bastantes desconocedores de lo que es el sistema eléctrico en España y en particular en las Islas Canarias, ¿no? Porque hablamos de empresas, aquí nos hemos quedado algunos en Unelco, ya Unelco no existe, aparece una cosa que llaman Red Eléctrica, que no sabemos lo que es, las centrales, todo el mundo dice las centrales de Unelco, pero a lo mejor las centrales no son de Unelco, son de otra empresa. Es decir, hay un galimatía de competencia donde entendemos bien poco lo que está pasando. ¿Estamos en riesgo de quedarnos sin luz de un día para otro?
Absolutamente. Yo es por la situación principal que declaramos esta emergencia energética, y este riesgo pues ya lo sufrieron los gomeros, que estuvieron prácticamente 3 días sin electricidad. Lo ha venido sufriendo Canarias, que durante los últimos 10 años ha sufrido más de 7 apagones. Los anteriores han sido en el año 19 y el 20. En la isla de Tenerife, y por tanto la situación no mejora ni halagüeña.
¿Es el gobierno de España el que tiene que echar una mano? ¿Hay que sacar fondos del Next Generation? ¿Tenemos solución en meses o esto es un problema que va a acompañarnos años?
Es el gobierno de España que desde el año 2013 tenía que haber sacado un concurso para que se renovaran los centros de generación, las centrales de cada una de las islas. Concurso que 10 años después no se ha sacado, y que ha provocado también que 10 años después, durante 10 años, no se ha llevado a cabo inversiones en cada una de estas centrales, en cada una de las islas, y por eso la caótica situación en la que estamos hoy.
Consejero, ayer publicaban la convocatoria de... yo la verdad es que tengo muchísimas dudas sobre esa convocatoria, ¿no? Porque van a presentar, o le piden ustedes presentar propuestas de emergencia para la instalación de potencia eléctrica inferiores a 30 megavatios en Islas Capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, inferiores a 15 megavatios en el resto de las islas, con autonomía de intervención automática en menos de 20 minutos. Esto es para hoteles, complejos residenciales, negocios, para tener un grupo electrógeno puesto al lado como suministro alternativo, o esto es para las compañías que generen electricidad profesionalmente, fabricadoras de energía, y conectar a la red, o ¿para quién es esta gente? ¿Para quién es esta convocatoria?
Esto es para todos los canarios y canarias, es decir, ahora mismo se genera la electricidad, la práctica de totalidad en las centrales de generación. Esas centrales de generación se ha detectado que tienen un déficit, y para cubrir ese déficit vamos a poner grupos suplementarios, es decir, más grupos. Vamos a intentar que sean las zonas nortes de las islas, para que en caso de que se produzca un cero energético, en caso de que se produzca la necesidad de reparar alguno de los grupos que no pueden parar hasta el momento porque no hay sustitución, funcionen estas máquinas que vamos a contratar, y de esa manera evitar que se produzcan ceros energéticos. Esta convocatoria que hacemos es para cualquier empresa generadora que se dedique a la generación pueda participar de las soluciones de emergencia. El gobierno podría elegir directamente la primera empresa que conozca o que pase por la calle, digamos, pero hemos decidido abrirlo, hacerlo más transparente y que todos los que quieran participar puedan hacerlo y de alguna manera empezar a introducir competencia en este mercado que, como bien sabes, en Canarias es monopolístico y la única empresa que genera energía en Canarias es Endesa.
¿Y esto va a ser pagado por el gobierno de Canarias a través de una subvención del 100% de la inversión o cómo va a funcionar esto?
Esto va a ser financiado por el gobierno de España a través de una medida que también viene reflejada en esa ley de la que venimos hablando, para medidas de emergencia, situaciones de emergencia eléctrica. Vienen los costes y lo que debe pagar el gobierno reflejado también en ese decreto. Y, por tanto, una vez seleccionemos en Canarias las empresas que den el servicio, cómo se da el servicio, dónde se instalan y cuántos megavatios se instalan, será el gobierno de España el que financie y pague este servicio.
No puede ser una comunidad de propietarios que quieran poner un grupo electrógeno en su edificio, ¿no?
Nada que ver, nada que ver.
Vale, perfecto. No es que tenía la duda, digo, igual es que podemos ponernos de acuerdo a la comunidad propietaria y poner un grupo porque se nos va a ir la luz prontito. Entonces, queda claro que es para empresas energéticas que se dedican a la generación de energía eléctrica y, lógicamente, pues se irán conectando esos grupos a los puntos de la red de suministro en subestaciones o en algún sitio de esto que pueda distribuir a zonas donde más debilidad tenga el sistema. Don Mariano, esto va a tardar tiempo, esto no va a ser flor de un día, tampoco la solución.
La solución de emergencia no va a estar antes de un año. Y la otra solución por la que estamos trabajando es la de sacar el contrato, que también estimamos que entre que se licita, que se adjudica y que se construye, vamos hasta el mínimo 6-7 años. Por tanto, tanto trabajo que nos ha hecho durante el pasado, pues intentamos correr y acortar los plazos, pero hay un mínimo necesario que es ese año para la aplicación de las medidas de emergencia de que estamos hablando en este momento.
Don Mariano, no le quiero quitar más tiempo, pero una duda que me salta también. ¿Y esto no va en contradicción con la transición energética de reconvertir las centrales eléctricas en algo menos contaminante?
Bueno, nosotros vamos a intentar que esta renovación de las a través del concurso haga que tengamos grupos menos contaminantes, que usen otros combustibles menos contaminantes, por supuesto. Y también, si se fija en el concurso, vamos a intentar primar grupos de generación que sean menos contaminantes que los actuales y que también usen combustibles más respetuosos con el medio ambiente. Lo que es inevitable es que necesitemos llevar a cabo esa transición energética en un impasse en el que nos permita llegar a esa ansiada renovables, esa ansiada energía verde que nos haga más respetuosos con el medio ambiente.
Pues nada, don Mariano, no le digo nada porque tengo muchísimas dudas que hay que aclarar con usted y con algunos de los profesionales que están al frente de los distintos departamentos de su consejería. Pero le deseo toda la suerte, porque la suerte y el buen trabajo de esta consejería nos garantizará pues una calidad de vida que parece que la tenemos ahí siempre, pero no solamente la democracia es frágil, también es frágil el sistema energético en las Islas Canarias. Muchas gracias, don Mariano.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Interesante la conversación con don Mariano, que llevábamos un par de días hablando con sus responsables y ya me habían adelantado algunas de las cosas que él ha puesto blanco sobre negro. Y la verdad es que esto no es solución a corto plazo. El sistema eléctrico canario en general, de cada una de las islas, fundamentalmente y más delicada, la de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, están débiles hace muchos años y se ha permitido a las compañías generadoras de energía e incluso a la red eléctrica, que es estatal. Les cuento que las productoras son privadas, la distribución de las grandes torres es estatal y después la comercialización y distribución en bajas tensiones y en medias tensiones es de compañías comercializadoras que nos ofrecen también otro tipo de servicio, aparte del contador. Bueno, pues eso estaba bastante débil porque se ha permitido durante gran cantidad de años que no se mantengan las redes y no se mantengan las instalaciones de generación adecuadamente mantenidas y adecuadamente actualizadas. Pero bueno, ya digo que esto no va a ser solución a corto plazo, el plan de emergencia un año, la solución definitiva de 6 a 7 y mientras tanto por la transición energética y la instalación de energía renovable. Todo esto nos han dado muchos titulares, nos han dado muchas ruedas de prensa, nos han hecho muchos comunicados de muchas cosas, pero al final la realidad es la que es. Y todo está más cerca de caerse que de mejorarse. Bueno, pues vamos a recordarle que hoy es el Día Mundial de los y las docentes, no solamente los profesores de primaria y secundaria, sino todos aquellos y aquellas que se dedican a la docencia. Día Internacional de la Educación Vial. importante. Talleres de educación vial que desde chiquitito yo, que tengo 58 años, lo recibía en el colegio, en primaria. Ahora se dedican a dar muchos talleres, entre otros el de educación vial, que es importante, sobre todo cuando los vehículos ya no hacen ruido, que muchas veces vamos caminando por la calle por el ruido que nos hacen los vehículos. Día Mundial de la Meningitis y Día Mundial, de James Bond, el agente 007. Felicidades a Flaviana Gala, Froilán Mauro Plácido y a Tilano, que celebran hoy su onomástica. Y el repaso, que a veces se nos queda atrás, pero a veces lo solemos, casi siempre lo queremos hacer y casi siempre lo hacemos. Vamos a darle un repasito a lo que aconteció tal día como hoy, 5 de octubre. Año 2021, la compañía Microsoft lanza el Windows 11, última versión de su popular sistema operativo, que tampoco funcionó excesivamente bien. Año 1994, en Suiza, 48 personas pertenecientes a la secta de la Orden del Templo Solar se suicidan colectivamente. 1991, un espejismo, Linus Torvalds anuncia por primera vez el sistema operativo Linux, que él mismo había desarrollado. Intento fallido de democratizar los sistemas operativos de las emergentes ordenadores portátiles y acabar con el monopolio que en aquel momento era intensísimo de Microsoft a través de su entonces intocable MS-DOS. 1988, se celebran las votaciones en Chile en el que el pueblo chileno rechaza la continuidad y la permanencia en el poder del dictador Augusto Pinochet hasta el año 1997, como él mismo pretendía. 1969, se emite el primer capítulo de una serie de televisión, Los Monty Python, la lían en la BBC, Monty Python's Flying Circus. Nunca tuvo éxito en España. 1962, se publica el primer sencillo de la banda británica de rock The Beatles, el primer single, el primer 45 revoluciones. El título del tema, Love Me Do, el cual sería el punto de partida, el punto de arranque del ascenso imparable de la banda británica. 1934, en Asturias tiene lugar una revolución en la que la clase obrera toma el poder durante 15 días en la comunidad autónoma actual Asturias, en el Principado de Asturias en aquel momento, haciendo frente al gobierno de la Segunda República. Un hecho importante para analizar en la historia de España, que nos podía dar alguna clave de lo que aconteció en los años sucesivos. Año 1933, un año antes, el partido nazi establece el control absoluto de la prensa en Alemania, extremo este imprescindible para el triunfo de una dictadura. En el mismo año, del mismo año, en 1933, el 5 de octubre, en Cuba se estabiliza el golpe de Estado que un dictador olvidado había dado, un tal Fulgencio Batista. Y paramos en 1793 y 1789 con dos acontecimientos de la Revolución Francesa. En el año 1793, el gobierno de Francia establece de manera oficial la abolición del cristianismo, Estado laico por primera vez, y en 1789 una multitud de ciudadanos de París y alrededores marcharon sobre el Palacio de Versalles para protestar ante el rey por la falta de alimento. Ya saben ustedes aquello de que no hay pan, pues que coman dulce, decía María Antonieta. Pero de todas maneras, eso había poca comunicación en 1789, imagínense. La desconexión entre la clase dirigente y el pueblo se quedó allá atrás en 1789. Todavía hay gente que no sabe cuánto vale un cortado. Pues bueno, 8 y 5 de la mañana. Buenos días, José Luis Figueroa.
Buenos días.
Usted sí sabe cuánto vale un cortado, ¿verdad?
Bueno, está cambiando el precio, pero ha pasado de 1 euro hace poco a 1,20, 1,30 en los bares más normales.
Rapidito, menos en el Congreso de los Diputados, que sigue estando a menos de 1 euro. Está subvencionado porque los pobres tienen un salario tan bajo que hay que ponerle una subvención para el cortadito.
Debe ser, pero bueno, las cosas cambian. Una lata de Coca-Cola no va lo mismo a primera hora de la mañana una gasolinera, en un supermercado, luego en un bar de copas y en una discoteca nocturna. Es la misma Coca-Cola, pero tiene distintos precios. Este es el mercado, ¿no? El mercado, y hay que entenderlo, ¿no?
Así es, así es. Oye, José Luis, ¿tú crees que al final nuestro querido presidente en funciones y más que probable futuro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a optar por consultar a la militancia, a la base del PSOE, para validar el posible acuerdo con otras formaciones políticas, fundamentalmente la amnistía? ¿Crees que va a optar por esa solución?
Es probable, es muy probable, porque tiene que buscar elementos de legitimidad. La convicción de la legitimidad o la legitimidad de un presidente, de un secretario general, no es solo haber sido elegido en un momento dado, ¿no? Sino es que las decisiones que van a marcar el rumbo del país o del partido que lidera, pues la tiene que legitimar, y es probable que esta sea uno de esos momentos, ¿no? Ten en cuenta que hay decisiones en el pasado, por ejemplo, Felipe González, que ahora critica a Pedro Sánchez, tomó dos decisiones en su momento muy importantes que le obligaron, una a dimitir del partido y otra a amenazar de dimitir del presidente. En el caso, en el Congreso de Suresnes, tomó el poder del partido y luego a principios de los años 80, o mejor dicho, un poco antes del 79 creo que fue, en un congreso pues renunció al marxismo en el partido, ¿no? Y esto lo hizo, digamos, echándole un pulso a la militancia y diciendo que él no iba en otra dirección que no fuera una socialdemocracia. Ganó ese pulso y luego ganó el pulso de la OTAN, donde puso a los españoles en el brete de tomar una decisión, y una de las razones era que después de haber estabilizado el país en los primeros años de su gobierno, pues planteó que si no se votaba a favor de la OTAN, él se tenía que ir. Y esto hizo también que parte del pueblo español legitimara la entrada de España en la OTAN después de un cambio de opinión del partido. Es decir, situaciones difíciles ha vivido el Partido Socialista, muchas, en su historia. Ahora nombraba la Revolución del 34, esa fue una revolución liderada por el PSOE. Y de ahí aprendió que la democracia es mejor que la revolución. Uh-huh. Y esto es importante, ¿no?
¿Tú crees que lo habrán aprendido? Yo creo que sí, ¿no? Eso, ese miedo que algunos quieren meter en el cuerpo está de más.
Yo creo que sí. Yo creo que el PSOE es un partido que tiene una sabiduría importante. Es decir, el tener más de 144 años de existencia le da referencias, ¿no? Y bueno, esto ha ido construyendo una forma de liderazgo interno. Se ha ido hasta el punto donde Pedro Sánchez, digamos, echó otro pulso a la dirección a través de unas primarias, las ganó y por supuesto tiene muchísima legitimidad. La ha construido a base de trabajo, ¿no? No se la regalaron ni fue una propuesta de unos varones para ponerlo. No, él se la ganó a pulso, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas afectan a la psicología del propio presidente, a cómo él funciona, a cómo él entiende la acción política, y bueno, lo ha llevado hasta este punto en el que está, ¿no?
Una cosita que a mí me llama la atención y quisiera saber también tu opinión. ¿Qué te parece que la Unión Europea esté dando marcha atrás en algunas políticas que parecían claras o a lo mejor que no estaban tan claras como ellos nos intentaban hacer ver? Hemos visto cómo ha dado marcha atrás en el tema del coche eléctrico, pero ayer daba marcha atrás también en el tema de las políticas de inmigración, permitiéndole a los países una libertad y no estableciendo una política común.
Bueno, esto es un problema esencial de la Unión Europea y sobre todo de cara a la ampliación. Es decir, en este momento el Consejo Europeo, que es donde se reúnen todos los presidentes de los próximos días, que va a ser un consejo bastante importante, y la presidencia española está siendo bastante importante, aunque digamos un poco ocultada por la situación política española. El problema es que para determinadas políticas se requiere en este momento unanimidad. Y claro, esto se tiene que romper. No podemos seguir ampliando el Club de Europa, que es un club muy importante en términos políticos, si la norma que prima es la unanimidad, porque cualquier pequeño país paraliza la voluntad del resto. Y claro, no solo discutimos en Europa de políticas, sino de formas de tomar decisiones en esas políticas públicas. Y ahí está el problema, ¿no? Así que la Unión Europea está reflexionando desde distintos puntos de interés o de distintos grupos de pensamiento político, etcétera, sobre la evolución de Europa en este sentido, de la Unión Europea, y por ahí va la cosa. Es decir, tenemos que cambiar determinados modelos de toma de decisión para poder tomar decisiones por la mayoría, por una mayoría que tenga que ver con la población, ¿no? Es decir, no es lo mismo en este momento Malta, que es un país de 200.000 habitantes, puede frenar cualquier decisión de la Comisión Europea estratégica, ¿no? Es decir, esto no puede ser. Entonces, la propuesta que se está trabajando es que haya un porcentaje de países del 80% y una población del 80%. Entonces, que eso obligue a que las decisiones se puedan tomar por mayoría y no por unanimidad. Es un problema de uno de los experimentos más importantes del planeta, donde 27 países, que quieren ser 34 dentro de poco, toman la decisión de ir juntos en una dirección, ¿no? Y esto realmente es lo importante, ¿no? Cómo Europa ha ido transitando hacia una unión de naciones de esta envergadura.
Y es muy importante para el futuro de Europa ir de la mano, porque las potencias que tenemos en contra o que son nuestros rivales en casi todos los aspectos van emergiendo y son un solo país. Hablamos de India, hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos. Nos comen por los pies si no vamos juntos, ¿no?
Así es. Europa es un experimento político de primer nivel a nivel mundial que se extiende o que extiende su filosofía a distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en este momento uno de los éxitos de la presidencia española ha sido volver la vista a Latinoamérica, y ahí la apuesta política con Lula, el presidente de Chile, y ahora veremos con qué presidente en Argentina, la apuesta es la integración monetaria y de esos países, de manera que haya por el mundo bloques que puedan sintonizar con la operativa política de Europa, ¿no? Europa conforma, junto con América Latina y Estados Unidos y Canadá, el bloque, digamos, que equilibra el planeta, equilibra las políticas de China, India y Rusia. Y por tanto, la articulación de esa visión, que solo se puede hacer a través de España, este es uno de los papeles claves que juega España en la Unión Europea, la articulación de Latinoamérica va a ser uno de los ejes estratégicos de la política mundial de los próximos años, ¿no?
Has nombrado un país que a mí me tiene un poquito intrigado, Argentina. ¿Qué crees que va a pasar? Porque ahí tienen unas elecciones bastante importantes en breve.
Sí, vamos a ver, la ultraderecha en el mundo está teniendo éxitos relativos muy importantes. En este momento, por ejemplo, han roto totalmente la gobernanza de Estados Unidos. Es decir, el problema que tiene Estados Unidos, donde los republicanos se hacen mociones de censura a sí mismos, es un problema enorme, gravísimo. Ayer, en España, la alcaldesa de Gijón echó del pacto político a Vox. Y esto es importante, porque el PP empieza a reaccionar.
Perdona, ¿la alcaldesa de Gijón es del PRC, del partido de Revilla?
No. La alcaldesa de Gijón, no. Esto estamos hablando en Asturias. Gijón en Asturias.
No es en Cantabria, es verdad. Pero tiene, no es del Partido Popular, ¿no? Es de otro partido.
Es del Partido Popular, es del Partido Popular. El PRC está en
Cantabria.
Empezamos a ver que determinadas políticas de la ultraderecha española chocan con la normalidad democrática y con los pensamientos liberales de un Partido Popular que es heredero también de esa filosofía política. Y lo estamos ya percibiendo. En Argentina, el arrastre del peronismo, la fórmula peronista, sigue vigente, ¿no? Y los candidatos usan muchísimo la formulación política peronista, ese tractor de acaparar todo el voto en una dirección mesiánica, y es posible que le funcione, porque los liderazgos funcionan también en contraposición a la falta de liderazgo de otros partidos, ¿no? En este momento, la izquierda argentina está muy deteriorada por la inflación, básicamente, y por los problemas económicos internos, que son terribles en todo el mundo. Es decir, la inflación que vimos en España no es única de España, la vive todo el planeta en este momento por la agudización de las crisis, de las sucesivas crisis, no solo la ucraniana. El problema en este momento en el cono sur, en todo el hemisferio sur, de sequía es una brutalidad. Es decir, que la temperatura que estamos viendo hoy en Tenerife, ayer los incendios, los desastres ecológicos, que todavía tengamos que oír a la gente vos diciendo que lo del cambio climático es un contubernio amazónico, o oír al presidente del Partido Popular, candidato del Partido Popular, que esto del cambio climático había que tomárselo con filosofía. Oiga, mire, esto lo tenemos encima, pero lo tenemos encima aquí y lo tenemos encima en América Latina. Es decir, la sequía que hay en este momento en la Amazonía por falta de lluvias está aislando a poblaciones enteras que se comunican a través de los ríos, que han perdido caudal. Estamos viviendo una situación de cambio climático acelerado. Hemos tenido el dato hoy de que hemos vivido el peor verano que se ha registrado nunca, ¿no? En cuanto a temperaturas, ¿no? Y esto viene sucediendo cada vez con más frecuencia. Este es el problema, ¿no? Tenemos que poner en marcha el principio de precaución. No podemos seguir contaminando el planeta por precaución, porque no sabemos lo que puede pasar. Y lo que puede pasar tiene que ver con lo que está pasando elevado al cubo, ¿no? Y este es el problema que tenemos que ver. En el fondo, las crisis políticas que estamos viviendo en la ultraderecha, en la emergencia de la ultraderecha en algunos sitios, y también su adaptación al problema democrático, como ocurre en Italia, son problemas políticos de gran envergadura que van a tener impacto sobre todo el planeta. Es decir, lo que pasa en Argentina nos va a afectar a nosotros en términos de población que saldrá de ahí, porque pensar que el Estado, como está planteando el candidato que tiene todos los visos de ganar, destrozar el Estado, eliminar el Estado y crear una sociedad de empresas, esto causará unos problemas tremendos. Ya vimos lo que pasó en Inglaterra cuando a una primera ministra se le ocurrió decir que solo que iba a bajar los impuestos de una forma radical, como ha dicho el PP en España. ¿Qué pasó? Pues que los inversores dejaron de prestarle dinero a Inglaterra, porque si no mantenía la presión fiscal no había posibilidades de pagar las deudas. Y esto es así. Lo que estamos viendo en Canarias, ¿qué pasa? ¿Por qué ayer llegaron al Hierro más de 1.000 personas en una isla de 8.000 habitantes? Pues porque hay una crisis tremenda en Senegal, una crisis política tremenda que nos está afectando en términos de migración masiva.
Y ya se había avisado, llevábamos meses diciendo que por ahí iban a venir una... Y creo que Clavijo incluso lo ha trasladado al gobierno de España y ha pedido ayuda para ese problema que se venía encima y ha venido. Ya está aquí.
Claro, pero el problema no es en Canarias, el problema es en Senegal. La pregunta es, ¿usted el problema lo analiza solo en términos de Canarias, de la gente que viene?
Hombre, van a entrar por aquí. Van a entrar por aquí preferentemente.
Sí, sí, pero el problema es que se ha desestabilizado un país enorme, que es Senegal, que es uno de los países más avanzados del África Atlántica. Es un país que ha sido seguro durante muchos años, pero la llegada al poder de determinados partidos ha desestabilizado el país, y ese país está ahora siendo un emisor neto de migración, cuando era un país receptor neto de las migraciones del resto de África Occidental, ¿no? Pero la desestabilización del Sahel nos está afectando directamente, y esto es lo que tenemos que verificar.
Bueno, pues entonces nada, apostamos por Javier Milei, que vaya a ser el próximo presidente de Argentina. A mí me da un poco de palo, ¿eh? Me da un poquito de...
Lo vamos a pagar todos, ¿eh?
Me cae simpático también el tipo, pero para ponerlo de presidente de un país como Argentina, no sé, entre caerme simpático y que sea presidente...
Yo creo que es mejor que te caiga simpático y le puedas reír las gracias.
¿Verdad?
Porque sea presidente, eso es un asunto que te puede afectar directamente, es lo que digo. Es decir, que no ocurre nada en el mundo en este momento que no afecte al conjunto.
Oye, ¿has oído las declaraciones de Rishi Sunak, el primer ministro británico? Si estuviesen dentro de Europa, sin haber pasado por el Brexit, tendría un problema, ¿no?
Claro, pero fíjate ya lo que ocurre en Inglaterra, ¿no? Es decir, que ya hay movimientos y manifestaciones a favor de devolver Inglaterra a Europa, ¿no? De que vuelva a Europa, ¿no? Porque, claro, la política de Sunak está cada vez más orientada a ganar el voto del descontento. Y si tú quieres ganar el voto del descontento, empiezas a justificar cosas que son injustificables. En España lo estamos viendo clarísimamente con el tema de violencia de género. El POC se atreve a separarse de las manifestaciones contra los asesinatos cuando están creciendo más los asesinatos de mujeres. ¿Qué ocurre en esas mentalidades de ultraderecha? Que el mundo solo es como yo lo veo. No aceptan la democracia, no aceptan la legislación democrática. El mundo es como ellos lo ven. Y aunque el mundo se deteriore por la mirada que ellos ponen en el mundo, no les importa porque están imbuidos de la certeza absoluta de que ellos tienen la única razón. Y este es el problema de estos personajes de la historia, cuando alguien cree que tiene él la única razón y no es capaz de discutir con el otro que no piensa como él, la necesidad de convivir. Y ese es básicamente el péndulo donde estamos, ¿no? En unas derechas que creen que tienen toda la razón y unas izquierdas que tratan de ver si hay posibilidades de pacto o no. El péndulo hay que romperlo en algún momento. O sea, hay que intentar que haya convivencia, y esto es lo que va a suceder en España, y probablemente en las siguientes elecciones lo veremos con más claridad.
Yo también lo tengo claro, que en las próximas elecciones lo veremos más claramente. Pasa muy bien, Gustavo, que hubiésemos adelantado, que los líderes actuales se hubiesen dado cuenta que la mejor, más sencillo, eliminar a los radicales y a las personas que tienen ese pensamiento que acabas de definir, que no es exclusivo de la ultraderecha. Hay gente que también son de otras convicciones políticas que también se creen que la vida es como ellos la ven y que el resto están equivocados y que son incapaces de dialogar.
Los independentistas.
Por ejemplo.
Los independentistas, el pulso que nos han echado a todos, pero... Claro, igual que en su día le perdonamos a los señores que secuestraron al Parlamento, le perdonamos a la derecha española todo lo que habían hecho desde la Guerra Civil. Ahora tenemos que ver cómo le perdonamos a los independentistas. Y llegamos aquí siempre porque la mirada de cada problema tiene una visión global, pero también una visión local y una visión que es la que tenemos en el día de hoy. Es decir, parece que las miradas estratégicas y las miradas tácticas se mezclan, pero es que este es el mundo en el que estamos viviendo, ¿no?
Pues sí, a ver qué cara se le queda a los que han estado 3 o 4 años en prisión cuando Puigdemont venga en un avión en honor de multitud y encima se haga presidente de la Generalitat de Cataluña.
Veremos si eso ocurre. Yo no lo creo. Yo no creo que sea... No es Tarradella. No es...
No, ni de lejos.
Ni de lejos. Vamos a ver, en Cataluña quien está ganando son los partidos constitucionales. Pero los partidos que están ganando las elecciones en Cataluña tienen que tender la mano de nuevo a los que están fuera y tienen que llegar a un acuerdo, tienen que llegar a un punto de acuerdo. El punto de acuerdo es el asunto que tenemos que discutir. ¿Cuál es el punto de acuerdo? Ahora, decir no discuto con usted porque usted no piensa como yo, me parece que no es el camino.
Pues don José Luis, a ver si la semana que viene tenemos alguna noticia buena que dar, porque todo parece que el 17 de octubre ya no es la fecha clave de la investidura del señor Sánchez, sino que nos vamos a ir a mediados de noviembre, mucho antes del 27, que creo que es la fecha tope, para que se convoquen nuevas elecciones en enero, y a ver si hay alguna sorpresa, porque de luego el que tiene la sartén por el mango ahora es Sánchez, ¿eh? Haga lo que haga, sí. Va a salir beneficiado. Porque si al final sí, se ergue en defensor de la patria y dice no acepto este tema, el resultado en las próximas elecciones le puede favorecer mucho.
Yo te decía que no era que Puigdemont esté o que Sánchez esté mal, pero no es al revés. Puigdemont no es capaz ya de movilizar a nadie en Cataluña. Si lo hemos visto la última diada, 4.000 personas, sí. Cuando habían sido capaces de llenar la Plaza de Cataluña con cientos de miles. Es decir, que ya nada es lo que era, nada es lo que era. Ahora, sí tenemos claro que Sánchez es el político que se ha enfrentado a problemas más graves en España.
¿Viste ayer el hormiguero, por cierto?
Ha puesto sus cartas sobre la mesa, ha dicho, no a esto y lo otro lo tenemos que pensar.
¿Viste ayer el hormiguero al amigo Revilla con Pablo Motu? ¿No lo viste?
No lo vi.
Pua, te lo perdiste. A veces la izquierda también tiene que ver programas de gente que es de derecha, ¿eh? porque a veces se ven curiosas. Pues el tipo, Revilla, se dirigió la cámara hacia Pedro Sánchez diciéndole que como no le pide consejo ya, que antes se lo pedía, que ahora no se lo pide, que le da uno. Y le dijo que convocara elecciones, que iba a ganar. Y además que si las convocaba, él, Miguel Ángel Revilla, le iba a votar a Pedro Sánchez. Es un cachondo total.
Sí. No, pero sí es verdad que va a haber una tensión hasta el último minuto. Va a haber una negociación de último minuto, como siempre en estas cosas, ¿no? No se resuelven las cosas con antelación. Cada actor en la negociación, es una técnica de negociación. Cada actor en la negociación trata de llegar al último minuto que él cree tener para ganar en la negociación. Y por ahora el mejor jugador de póker que hemos tenido en muchos años ha sido Pedro Sánchez.
Eso no tenemos ningún punto de discrepancia, estoy completamente de acuerdo. En muchos años, bueno. Además. Oye, me gustaría hablar más de más cosas contigo, pero te tengo que dejar aquí. Ya, déjate lo que las declaraciones de Ibarra, que están fantásticas. A la vieja gloria del PSOE hay que echarla a un lado, ¿eh? Va a haber que hacer un campo de concentración para tenerlos a todos juntos.
Yo les tengo mucho aprecio y admiración y creo que hay que escucharlos, aunque algunas veces para sacar un titular usan palabras inadecuadas en este momento.
Se les va. José Luis, hasta la semana que viene.
Venga, un saludo.
Muy buenos días, don José Alberto Díaz Estebanes. 2 semanas sin escucharle.
Muy buenos días, tenga usted. Sí, han sido semanas complicadas, como también lo es el día de hoy, pero siempre encantado de volver a esta sintonía, ¿no?
Pues ayer teníamos una buena noticia que compartir, y hoy es titular del periódico El Día, el tema del acuerdo con Aeropuertos Nacionales, con AENA, para que dentro de su documento DORA de inversiones en los próximos años, y además, rapidito, se gasten 600 millones en mejorar los aeropuertos de Tenerife, que tan abandonaditos están, no solamente las centrales eléctricas.
Sí, una magnífica noticia. Bueno, habrá que ver la letra pequeña y la ejecución, porque estamos también un poquito acostumbrados a tener buenas noticias en titulares y muy malas en ejecución. Pero bueno, lo cierto es que sí, se nota ya la necesidad de llegar a acuerdos con Coalición Canaria, también en esta materia. Creo que se ha hecho una labor, además, didáctica de explicar por qué es necesario. No es un capricho, ¿eh? Es una necesidad que tenemos porque los aeropuertos, lo he dicho muchas veces, es como el oxígeno para respirar en Canarias. Si no tenemos aeropuertos, no tenemos puerta de entrada y salida para personas, para materiales, para suministros, para exportación, y es vital, ¿no? Digo que se ha hecho una muy buena labor desde el punto de vista explicativo, didáctico, para decir por qué lo necesitamos, por qué nos lo merecemos, por qué el sistema aeroportuario canario es el más rentable de España en cuanto a ingresos para AENA, y sin embargo estábamos a la cola de las inversiones porque todo se estaba destinando prácticamente al aeropuerto de Madrid-Barajas, a Adolfo Suárez y al Prat en Barcelona. ¿Y por qué ahora esto va a cambiar? Esperemos que cambie en ese famoso programa DORA. No está todo arreglado. AENA, recordemos, sigue siendo un ente público-privado. El Estado tiene el 51% y hay unas empresas privadas que participan con el 49%. Siguen pretendiendo subir las tasas aeroportuarias, lo cual es un ataque claro a la economía isleña. No se nos puede tratar igual porque no tenemos alternativa respecto al resto de aeropuertos del Estado, pero vamos a quedarnos con la parte positiva. Por lo menos hay un principio de acuerdo, un cierto compromiso de acometer por fin esas infraestructuras que sean vitales para el futuro de los aeropuertos de Tenerife.
A ver si tú eres capaz de explicarme la posición de Coalición Canaria, que yo creo que la tengo clara, pero algunos canarios y algunos tinerfeños no la tienen del todo clara. Porque ahora, ante la nueva investidura del nuevo candidato, señor Pedro Sánchez, Coalición Canaria yo creo que no está explicando bien su posición, porque hay dos partes, ¿no? Una que es la investidura, el voto favorable o en contra, que yo tengo claro que si Podemos o Sumar está en el gobierno, Coalición Canaria no le va a dar el sí, lo tengo claro, no sé si Coalición Canaria lo tiene también tan claro como lo tengo yo, pero después estamos hablando de otras cosas que son acuerdos de investidura, como por ejemplo este tema de aeropuertos, o temas del REF, o temas de subvenciones especiales, el pacto o el acuerdo de carretera, es decir, un montón de cosas que pueden permitir facilitar la legislatura al más que posible gobierno del futuro de Pedro Sánchez. Coalición Canaria se está preocupando de explicar a los canarios todo este tema que estamos intentando. Bueno, te lo voy a pedir a ti que tú lo expliques. ¿Se está preocupando de hacer llegar a la población una idea clara de la posición que está ocupando ahora mismo en el Congreso de los Diputados?
Bueno, no sé si es que Coalición Canaria no sabe explicarse bien, o hay mucha persona y mucho partido empeñado en embarrar el terreno de juego. Porque al fin y a la postre, Coalición Canaria no está haciendo otra cosa que lo que siempre ha hecho y no está diciendo otra cosa que lo que siempre ha dicho. Los que hasta hace una semana nos ponían a caer de un burro y nos insultaban por haber apoyado la candidatura de Feijóo, pues ahora nos dirán que qué buenos somos. Y los que hace una semana nos decían qué buenos éramos porque habíamos respetado nuestra palabra, ahora nos dirán, nos pondrán a caer de un burro. Y esto forma parte, supongo, de la escenografía política. Por ser didáctico, ¿por qué apoyamos la candidatura de Feijóo, incluso a pesar de que todos éramos conscientes de que estaba prácticamente abocada al fracaso? Pues muy sencillo, porque nosotros creemos todavía, yo sé que no está de moda, en la palabra dada, en que si uno impone unas condiciones, una serie de requisitos, fundamentalmente la agenda canaria, podría recitar los 49 puntos que la componen en ese acuerdo con el PP, que van desde infraestructuras como las aeroportuarias o las energéticas, al reparto de fondos de infraestructuras hidráulicas, a la continuidad de las bonificaciones fiscales para la construcción de la isla de La Palma, al sistema de vigilancia para abordar el tema de la inmigración, a un sistema también de reparto justo de los menores no acompañados, entre otras comunidades autónomas. Bueno, pues hace hasta 49 puntos. Eso forma parte de la agenda canaria. El segundo requisito, también lo pusimos sobre la mesa, era que ese gobierno del PP no tuviera entre sus ministros representantes de Vox. Bueno, eso hay personas que lo entendieron y personas que no lo entendieron, pero también lo asumió el candidato del Partido Popular. Y otra serie de pequeños compromisos, digamos, que van colgados de esa percha. Bien, una vez que se asumió esa agenda, pues a pesar de que ya se sabía que no iba a contar con los votos suficientes porque el PNV se descolgó de ese posible acuerdo, creímos necesario seguir adelante con nuestro apoyo, incluso sabiendo que eso dificultaba otros acuerdos a posteriori, como ahora está ocurriendo. Bien, Segunda parte, ese momento ha pasado, el señor Feijóo no tiene los apoyos necesarios, había que esperar a que el rey encargase a otro candidato la posibilidad de esa investidura, y así lo ha hecho en la persona de Pedro Sánchez. Incluso a pesar de que varios partidos se negaron incluso a acudir a esa visita protocolaria a su majestad el rey para que pudiera tener, digamos, recuento efectivo de los apoyos con los que cuenta Pedro Sánchez. Punto tercero, siento ser un poquito pesado, pero creo que es necesario tener esta perspectiva del lugar. Punto tercero, ahora toca también imponer nuestras condiciones. Imponerme suena demasiado feo.
Sí.
Poner sobre la mesa nuestras condiciones al nuevo candidato, porque es lo que corresponde, porque es lo que siempre hemos hecho. Al margen de simpatías o antipatías personales. Es decir, si tú me preguntas a mí, personalmente, José Alberto Díaz Esteban, ¿tú te fías de Pedro Sánchez? Yo te voy a decir claramente mi respuesta. No, para nada. No me fío de ese señor. Creo que nos ha engañado tantas veces que es muy difícil darle un mínimo de credibilidad para llegar a un acuerdo. Ahora bien, como coalición canaria, que además tiene responsabilidad de gobierno en estas islas, tenemos la obligación de poner sobre la mesa lo que nosotros creemos necesario para esta tierra. ¿Eso significa que vayamos a apoyar la investidura? Yo sinceramente lo veo muy difícil, no diré que imposible, en política todo es posible, pero igual que sí creo que esa agenda canaria, esos puntos necesarios para esta tierra, los acabará asumiendo como compromiso el Partido Socialista, es decir, los mismos socialistas, te puedo sacar una lista por orden cronológico o alfabético, del PSOE de Canarias, que hasta antes de ayer decían que la agenda canaria era una filfa y una mentira y que no era verdad y que era un invento solo de Coalición Canaria, pues como hoy les hace falta los votos, dirán que la agenda canaria es bueno, es justo y es necesario. Es más, ellos lo tenían pensado antes de que esto ocurriera. Esto va a ser así, te lo puedo garantizar. Pero hay una segunda parte. Nosotros no queremos extremismos en el gobierno. Por lo tanto, es muy difícil, insisto, no diré que es imposible, que en política todo es posible, que aceptemos un gobierno del que Podemos forme parte. Ellos dirán, hombre, Podemos ya no existe, existe Sumar, que es otra cosa. Hombre, pues es difícil tragar con pulpo como animal de compañía, porque todos sabemos que siendo otra cosa, sigue siendo también Podemos. De hecho, casi todos sus candidatos son de la misma formación política. Y después tenemos otra serie de cuestiones. Por ejemplo, el cumplimiento inmediato de los compromisos, no de ahora, sino que adquirimos en los presupuestos generales del Estado del 2023. ¿Te acuerdas que conseguimos una serie de, no diré de ventajas, pero sí de compromisos, en cuanto, por ejemplo, esa ampliación de crédito, 100 millones de euros necesarios para infraestructuras de reconstrucción en la isla de La Palma, ampliar la bonificación del 60% del IRPF para esa reconstrucción, garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte terrestre en las mismas condiciones para Canarias, los fletes aeroportuarios que permitan la bajada de costos, porque estamos a 2.000 kilómetros de distancia y la entrada y salida de mercancía es necesario rebajarla. Bueno, una serie de cuestiones que lo cierto y verdad es que el PSOE no ha cumplido. No es que se comprometa para el futuro, es que se comprometió para este año en el voto de los presupuestos generales del Estado y no ha cumplido. Y eso creo que es esencial como requisito previo para ganarse algo de confianza que en este momento no tiene. Y llegamos a la explicación de, más allá del voto de investidura, ¿qué va a ser Coalición Canaria? Bien. Para esto hay dos posiciones. Una, la del absoluto frentismo, la de, como no nos cae bien Sánchez y no nos gusta su gobierno, vamos a hacer una oposición frontal del no a todo. Oiga, eso es legítimo y eso lo encontrarán en otro partido. Y me parece bien si eso es lo que usted quiere. Pero no es la posición de Coalición Canaria ni lo ha sido nunca. La posición de Coalición Canaria es, una vez que gobierne quien gobierne y nos guste más o nos guste menos, nosotros intentaremos rentabilizar el voto de Coalición Canaria, lamentablemente solo un diputado, pero en ese caso muy importante porque aritméticamente Cristina Valido va a ser vital en muchísimas votaciones, no solo en el Pleno, sino en comisiones, en repartos presupuestarios, en programas de atención, en dictado de leyes, etcétera. Si tuviéramos más, seríamos con más peso. Pues insisto, ese voto lo vamos a rentabilizar no por cuestión política ni ideológica. Nosotros hemos hecho todas nuestras negociaciones con luz y taquígrafo. Nosotros no buscamos cuestiones de amnistía ni de privilegios. Nosotros queremos que se sea justo con Canarias. Y en función de que se sea justo con Canarias, en todos estos puntos que antes he mencionado de la Agenda Canaria, nosotros utilizaremos ese voto para ser rentable. Y hay quien dice, y ojo, insisto, esto es discutible, no, ustedes son exclusivamente un nacionalismo mercantilista. Yo digo, no, nosotros somos un nacionalismo que prioriza sobre todas las cosas el interés de Canarias. Y si eso significa que tengamos que negociar hasta la última peseta para tener, por ejemplo, un plan integral de empleo para Canarias o para que vengan los fondos contra las pobrezas, esos 30 millones específicos para la lucha contra la pobreza en Canarias o para el plan de infraestructuras hidráulicas que permita solventar de manera definitiva los temas de agua y regadío en Canarias, pues los vamos a hacer así. Y yo lo siento por el que no lo entienda, pero el que no lo entiende nunca votará a Coalición Canaria porque priorizará cuestiones ideológicas y nosotros vamos a priorizar las necesidades, lo fundamental para esta tierra que ha sido lamentablemente desatendida o mal atendida por parte de un gobierno del Estado que, bueno, que está mucho más preocupado por garantizar y atornillar su culo en la poltrona que por sacar adelante las cosas que necesita la gente.
Pues don José Alberto, yo un minuto, no le quito más tiempo. ¿Apuesta porque hay elecciones en enero o que Sánchez va a conseguir convencer a los independentistas que no hay mejor escenario para sacarle, que lo que le van a sacar ahora no se lo van a sacar nunca? Así que se conforme con lo que les dé.
Esta, mi apuesta personal, no digo la de mi partido porque, en fin, yo en este momento no se ha reunido. Mi apuesta personal es que Sánchez sí va a sacar adelante la candidatura. ¿Por qué lo creo? Porque está dispuesto a vender todo, lo que sea, a ofrecer lo que sea necesario, lo que le pidan. En vez de amnistía lo llamarán desjudicialización.
Medida de gracia.
O pacificación. En vez de
generosidad, liderazgo político, claro, es fantástico.
Consulta ciudadana de no sé qué, cuando le llegue el Bildu y le exija el acercamiento y la progresiva liberación de los presos etarras con delitos de sangre que todavía están en prisión, pues dirá que es la normalización del conflicto vasco, en fin, todo esto que nosotros estamos ya acostumbrados a llamar o cambios de opinión o flexibilidad en el lenguaje. Yo estoy seguro de que Sánchez lo ofrecerá absolutamente todo y por lo tanto logrará la investidura. Ahora bien, lo que también estoy seguro es que no podrá ejecutarlo. Y como ha pasado, le ha pasado a tantísima gente en los últimos 5 años, se sentirán más pronto que tarde engañados. Y como sé que hay elecciones previstas tanto en el País Vasco como en Cataluña, posiblemente también en Galicia, dentro de un año, yo lo que vaticino es que Pedro Sánchez sacará adelante la investidura, pero será una legislatura corta, muy corta, donde más pronto que tarde se traicionarán a sí mismos, porque además ya sabes que en Cataluña, encima, compiten entre sí Junts y Esquerra per Cataluña, y en el País Vasco van a combatir encarnizadamente por el liderazgo entre Bildu y el PNV. Claro, cuando combates entre sí es muy difícil ser a su vez socios todos juntos de un gobierno central que además está ajustado en número, que te puede fallar por 1 o 2 votos. Yo lo que vaticino es que Pedro Sánchez, por lo tanto, prometerá lo que sea necesario y venderá a quien sea necesario, conseguirá los votos necesarios para salir adelante y en un año, año y medio, será una legislatura corta, este gobierno caerá por su propio peso. ¿Qué debemos hacer de manera inteligente? Pues en este tiempo que nos quede por delante, sacar el mayor rendimiento posible para lo que Canarias necesita. Y a partir de ahí, los ciudadanos tendrán en su mano la voz y la palabra para dar y quitar razones.
Pues don José Alberto, ¿qué le digo? Que tenga usted buen fin de semana. La semana que viene volvemos a ver si coincidimos y conseguimos tener su opinión aquí en nuestro querido programa de Gente Radio, de las mañanas de Gente Radio. Muchas gracias, José Alberto.
Será un placer, como siempre.
Solo somos gente, gente.
Gente Radio, una buena opción.
Música.
Pues casi puntuales, cuando son las 8:40 en Canarias. Muy buenos días, don Manu.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento de tenerte esta semana, que tenía dudas de que sí vamos a tener nuestra sección de cine. Así que, respirando aliviado.
Bueno, pero hoy sección de alto vuelo.
Sí, señor. Oye, pues ahí no te muevas mucho para que la cobertura no se vaya y vamos deprisita para que no te demores en tus obligaciones.
Muy bien. Bueno, pues empezamos por plataformas, como siempre. Empezamos por, en este caso, por Amazon Prime, con una película que viene además coproducida entre Amazon y Blumhouse. Sabemos que Blumhouse es la productora ahora mismo más puntera en lo que se refiere a género de terror, junto con A24, mientras A24 se especializa en lo que se llama el terror elevado, es decir, un tipo de película de terror, un corte un poco más intelectual. Blumhouse va al terror, digamos, de corte más comercial. Y nos llega Sangrientos 16, que es una comedia de terror, comedia negra, donde lo que tenemos una chica de 16 años, digamos que no puede, digamos, salir de fiesta y celebrar esa juventud, porque tiempo atrás, 35 años atrás, en el pueblo apareció un asesino enmascarado que asesinó a una serie de chicas de 16 años. Y desde entonces, pues, el pueblo tiene mucho miedo a dejar tiempo para el esparcimiento juvenil. Este asesino regresa 35 años más tarde, ataca a la protagonista, pero en medio del ataque se produce un choque espacio-tiempo y la protagonista retrocede 35 años en el tiempo, quizá a tiempo para poder impedir los asesinatos que tuvieron lugar en primer lugar. Como decimos, una comedia con elementos de terror y además muchos guiños cinematográficos, referencias a Regreso al Futuro, etcétera. Así que muy disfrutable, y además con una protagonista de excepción, protagonista de las nuevas aventuras de Sabrina, y que ahora pues se ha convertido en una de las actrices del culto, sobre todo en lo que se refiere a género fantástico.
Vamos con la siguiente propuesta, que entramos en Netflix.
Pues vamos a Netflix, que de Netflix tenemos dos propuestas esta semana. La primera es una serie de televisión que se titula Prisa por Vivir, que viene protagonizada por Sophie Wilde, que se ha convertido en la actriz de moda, sobre todo gracias al éxito este verano de otra película de terror, Háblame, aunque aquí Prisa por Vivir no es una serie de terror, sino es más bien un drama juvenil, donde interpreta a una joven que ha pasado varios meses internada por un caso de bulimia, y cuando regresa al instituto, pues se encuentra con que esos meses que para ellas han sido casi de un aislamiento, en lo que se refiere al centro educativo, las cosas han avanzado muchísimo. Hay nuevas amistades, nuevas relaciones, sus compañeros han digamos, pasado a una etapa distinta a la de ella, y ella, pues, por un lado todavía sigue con los efectos de la bulimia, con, digamos, un estado mental delicado, pero al mismo tiempo esa necesidad a veces que en la etapa juvenil tenemos de tener que equipararnos a nuestros compañeros y ponerse al día en todo eso que ella se ha perdido cuando ha estado internada. Una cinta, como decimos, de corte dramático, combinada un poco a la situación juvenil en Estados Unidos, y una protagonista de excepción, que es Sophie Wilde, que habrá que seguirla de cerca en los próximos años.
Vamos con la siguiente, que también está en Netflix.
Sí, como decía, dos propuestas de Netflix, dos series. En este caso, bueno, esta más esperada, más conocida, porque nos llega la tercera parte de Lupin. Recordemos esta serie de producción francesa, protagonizada por Omar Sy, y que el protagonista es un lector de las novelas de Arsène Lupin, y que utiliza precisamente esa referencia, las dos anteriores, pues para llevar a cabo una serie de robos con picaresca, pero con una finalidad de una venganza familiar de fondo. Al final de la segunda temporada, pues este personaje desaparecía, supuestamente pasaba a un perfil bajo para no ser encontrado, pero con este regreso pues nos encontramos con una situación donde Lupin tiene que regresar para llevar a cabo el robo de una piedra preciosa, la Perla Negra, que no es el barco de Jack Sparrow, sino una piedra protegida en un sistema de seguridad dentro de un museo, pero que necesita robarla para proteger de nuevo a su familia. Una serie que vuelve a proponernos pues una narrativa dinámica, con comedia, con picaresca, y sobre todo pues en este caso ver cómo se las apaña el protagonista para sus robos de guante blanco, y también con mucho espectáculo de por medio.
¿Puedo pegarla? ¿Tiene algún tipo de pegamento? Soy bastante hábil, no se notará.
Bueno, pues vamos con la última propuesta en plataforma.
Pues ahí nos vamos a Disney Plus, y si Lupin decíamos que utiliza mucho el engaño para sus atracos, pues ahora lo que nos llega es directamente el dios del engaño, o sea, Loki, que regresa con su segunda temporada a, como decimos, a Disney Plus. Una temporada donde vuelve otra vez a entrometerse en el espacio-tiempo, en el multiverso de Marvel. Luego el personaje de Khan, interpretado por Jonathan Majors de por medio, y donde nos encontramos también que pues el personaje de Loki empieza a tener una serie de reacciones extrañas pues a ese esa zona de nadie en la que se encuentra, y que donde está pues esta policía del multiverso que se preocupa de que no haya ninguna alteración en los cruces entre los diferentes universos paralelos. De nuevo Tom Hiddleston al frente, Owen Wilson acompañando, y una serie que bueno, una de las más esperadas por Disney Plus, y que esperemos que reactive a el universo cinematográfico Marvel.
Depende de nosotros.
¿Esto es una grieta?
¡Ya está!
Hagamos lo que hagamos. Jugamos a ser dios.
Somos dioses.
Pues nada, pasamos a las salas.
Pues la sala tenemos hoy, esta semana, mucho cine español, además muy interesante. Y además empezamos por Fernando Trueba, que regresa a la animación después del éxito de Chico y Rita, y lo vuelve a hacer acompañado de Javier Mariscal. Y además también regresa al género musical, que recordemos que después de Calle 54 pues Trueba desarrolló también una línea paralela en su filmografía, sobre todo centrado en lo que es el jazz latino, y que aquí en Dispararon al pianista, título que es un guiño también a la filmografía de François Truffaut, los presenta la historia de un periodista musical que accidentalmente pues descubre a un pianista del que no tenía conocimiento, y empieza a investigar en torno a la figura de este músico, y a descubrir pues una historia intrigante, y también pues muy vinculada con el mundo de la música.
Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido.
Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta, que me genera mucha curiosidad.
Pues la siguiente propuesta es Chinas, que es la nueva película de Arantxa Echevarría, cineasta que se dio a conocer con la película Carmen y Lola, una película estupenda y que se ha convertido pues en un título de referencia, además muy utilizado en los entornos educativos, y que hablaba sobre la relación de amor entre dos chicas gitanas. Pues ahora sigue con un toque social, en este caso hablando pues de inmigración, y hablando también de la comunidad china en nuestro país, con dos protagonistas, dos niñas de 9 años que coinciden en el mismo colegio, pero que digamos su realidad es muy diferente. Una es la hija de un matrimonio chino que vive en nuestro país y que tienen un bazar, y la otra es una niña adoptada por un matrimonio español y que, digamos que pese a tener el mismo país de origen, pues sus realidades son muy diferentes. Una envidia a la otra el hecho de tener una vida, digamos, un enfoque más occidental, y la otra pues envidia a la primera por el hecho de que sus padres son sus padres biológicos y no es una niña adoptada. Una cinta pues que toca a eso, como la España actual pues está gestionando pues toda esta comunidad china que tenemos en nuestro país, y también pues la llegada de tantas niñas adoptadas de ese país aquí en España. Y mira las mayores.
¿Tú ves más? Pues sí, ¿y tú ves menos? Manu, la apunto en la lista de pendientes. Esta se va a poner en la lista de pendientes. Vamos con la siguiente.
Pues en la siguiente me tienes que recordar el título porque se me acaba de ir de la cabeza.
Golpe a Wall Street.
Golpe a Wall Street, efectivamente. Aquí tenemos una historia real, un poco en la línea de películas como La Gran Estafa de Adam McKay. Aquí protagonizada por, sobre todo, por el actor Paul Dano, un actor fantástico que yo creo que muy todavía poco valorado para la filmografía que está reuniendo y las interpretaciones que nos está dejando, y que interpreta a un joven que invierte todo su dinero en acciones de una tienda de videojuegos, y lo que hace es que por internet comenta esta inversión que ha hecho y un poco invita a todos sus seguidores a que también inviertan en acciones de esta empresa, generando pues un desequilibrio en el mercado bursátil, porque de repente mucha gente le hace caso y empieza a invertir aquí, y los grandes fondos de inversión no saben cómo gestionar de repente ese crecimiento de una pequeña empresa y que no estaba todavía en su radar. Mientras los grandes fondos pues van perdiendo semana a semana 10 millones de dólares, el protagonista pues se va enriqueciendo y ganando 5 o 6 millones a la semana gracias a su inversión, algo que estos fondos de inversión van a intentar parar lo antes posible. Una cinta pues con un toque de comedia, pero digo, basado en una historia real y mirando también cómo funciona el mundo de la bolsa en Estados Unidos y cómo pues las grandes empresas pueden llegar a controlar lo que es el mercado bursátil.
Ángela y Catherine. Eso fue hace 7 horas y ya no tenemos más información.
¡Catherine!
¡Ángela!
Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa, os queremos.
Bueno, pues vamos con la última propuesta, que bueno, no tiene muy buenas críticas esta película.
Bueno, vamos a ver, de todos modos, lo que estábamos escuchando es precisamente esta última propuesta, que es El Exorcista Creyente, que es nueva entrega de la saga El Exorcista, creada por el cineasta William Friedkin en 1973, es decir, película que cumple ahora 50 años, además, desgraciadamente, pues un aniversario que lo cumple con el fallecimiento hace pocos meses de su director. Y aquí lo que tenemos es una... digamos, una nueva aventura del director David Gordon Green, que recordemos hizo con La Noche de Halloween de John Carpenter, pues llevó a cabo una nueva trilogía obviando todas las secuelas de la película original de Carpenter y planteando pues una continuidad digamos en tiempo presente y con los personajes originales. Pues después de esa trilogía de Halloween, ahora David Gordon Green pretende hacer lo mismo con El Exorcista. Aquí, en principio, lo que tenemos son dos niñas de la misma edad que tenía Regan hace 50 años, que desaparecen, y cuando reaparecen tiempo después, pues empiezan a comportarse de manera extraña y se asume que podrían estar poseídas por alguna entidad demoníaca. Esto lleva a contar con la madre de Regan, que es quien conoce de primera mano pues esa lucha contra las fuerzas infernales, e intentar conseguir salvar el alma de estas dos niñas. Una cinta que nos recupera a Ellen Burstyn, la actriz que en la película original interpretó a la madre de la protagonista, y que en principio, si todo sigue los planes de David Gordon Green, pues tendríamos al menos dos entregas más por delante.
¿Tiene experiencia con las posesiones?
Manos, pues nos presenta la segunda pausa musical, que la vamos a hacer coincidir con tu selección de banda sonora original, así que te dejo en la explicación. Así que, ¿cuál ha sido la que tú has elegido? Porque esta me gusta.
Bueno, de Police, evidentemente, pues ha tenido mucho predicamento en el cine, tanto como banda como sus integrantes de manera independiente. Es verdad que Sting como actor no va a pasar a la historia del cine. Pero curiosamente quien sí ha tenido una mayor participación como compositor ha sido Stuart Copeland, que ha hecho las bandas sonoras de varias películas, empezando por ejemplo La Ley de la Calle, de Francis Ford Coppola. De todos modos, de la banda, pues yo me he querido quedar con Don't Come Too Close to Me, canción que ha estado en muchísimas películas, muchísimas series, pero que hace muy poquito pues la escuchábamos en uno de los capítulos de Esos los asesinatos en el edificio, en su tercera temporada. Así que, pues bueno, parece que es una canción que esto demuestra que sigue estando de actualidad dentro del mundo audiovisual y que sigue siendo una referencia para series y películas en la actualidad, en pleno siglo XXI.
Bobanu, buen viaje, y dejamos a nuestros oyentes con esta segunda pausa musical del día de hoy. Police, Don't Stay Close to Me.
Hasta la próxima semana.
Y 4 minutos, le damos la bienvenida a su casa, a Gente Radio, a Dimple Melguani. Muy buenos días, consejera delegada de Turismo de Tenerife.
Muy buenos días, Diego.
Un placer poder hablarte en directo, por primera vez desde que has sido nombrada consejera delegada de Turismo de Tenerife, que es un cargo que la verdad no encuentro a nadie mejor para desempeñarlo.
Ay, muchas gracias.
Así que el listón muy alto, el listón muy alto te lo hemos puesto, así que a ver lo que hace.
Vamos a llevarlo con mucha profesionalidad y respeto y trabajando con el sector, que es como tengo planteado trabajarlo. Así que vamos a ver si va todo en línea y van saliendo todas las cosas que tenemos en mente.
Pues hoy vamos a hablar de un tema muy concreto. Ya tendremos ocasión, y espero que no sea dentro de mucho tiempo, sino más bien poquito tiempo, del futuro del turismo en Tenerife. Pero hay que celebrar, porque yo creo que es una buena noticia que por segundo año consecutivo la final del Mundial del World Corporate Golf Challenge se vaya a celebrar en Tenerife. Esto es una apuesta clara por este tipo de turismo para la isla, ¿no?
Sí, efectivamente, el turismo de golf está teniendo una demanda creciente en la isla. Es decir, Tenerife ya en el 2019 fue calificada por la IATO, que es la Asociación de Tour Operadores de Golf, como uno de los destinos top en golf a nivel mundial. Y bueno, acoger este evento en la isla por segundo año consecutivo y además especial porque es el 30 aniversario de este evento y también el 25 aniversario del campo de golf Costa de Eje, pues qué motivo para que con más INRI podamos celebrar este evento. De hecho, es una excelente herramienta de promoción internacional por varios motivos. Por un lado, durante el torneo, ya se está viendo en canales internacionales el impacto mediático del torneo en medios de comunicación nacionales e internacionales. Pero no es el único motivo, es decir, también posibilita que las empresas extranjeras que vienen estrechen lazos y alianzas con las empresas locales y que generen futuros encuentros, tanto de MICE como viajes de incentivos, pero sobre todo por la gran oportunidad de dar a conocer esta exquisita oferta complementaria de Tenerife en más de 25 países, porque recordamos que aparte de los 150 participantes vienen acompañantes, son en torno a 250 personas que vienen de 25 países distintos, que aparte de participar en torneos tienen la oportunidad, a través de un programa extenso que le hemos preparado, de combinar pues actividades culturales y excursiones y actividades en la isla.
El turismo de golf es un turismo muy interesante, porque aparte de estar todo el año, y aquí en la temporada baja podíamos ofrecerle a esos golfistas empedernidos que van por el mundo una oportunidad de en época que no es temporada alta del golf, tener a su disposición los campos de Tenerife, ¿no? Que ya están hechos, además.
Efectivamente, una de las fortalezas que tiene Tenerife es su clima. Sí, los 22 grados de temperatura que te permite practicar este tipo de actividad y otras actividades al aire libre, pues en cualquier momento del año. En sus países igual no tienen ese clima y por eso demandan pues ir a otros destinos donde, aparte de practicar esta habilidad, que además es su hobby y lo hacen también a nivel profesional, pues también pues puede les permite pues tener un tiempo de ocio para disfrutar de este maravilloso clima y de esta isla.
Se nos han quitado los complejos, Dipe.
El clima... ¿Perdona?
Que si se nos han quitado los complejos, porque durante muchos años el golf estaba muy cuestionado, porque si era un tema de élite, que si no tenía acceso todo el mundo, que si tenía un desgaste de agua enorme, que era una agresión contra el medio ambiente. Se nos ha quitado el complejo y somos capaces de reconocer que esto es una oportunidad de negocio, de modificar un poco el destino turístico de Tenerife y complementar la oferta que le hacemos al resto del mundo.
Hombre, efectivamente, de hecho nos estamos posicionando en los últimos años en un turismo de mayor calidad, de mayor poder adquisitivo, que realmente revierta en la economía de la isla. Esa es la estrategia de promoción que estamos siguiendo y la demanda nos está respondiendo. Es decir, el turismo de golf va creciendo, tenemos unos campos magníficos, una oferta alojativa de primer nivel que puede acoger a este turista de calidad. Y bueno, en cuanto al agua, decirte, porque además estuve viendo la manifestación de hace unos días, que el 97% del agua que utilizan los campos de golf de Tenerife es regenerada o desalinizada, con lo cual, igual esta información, que son de fuentes oficiales, no la conocen, pero bueno, es una garantía de que es totalmente sostenible esta práctica deportiva y por eso vamos a seguir apostando como isla en seguir fomentándola y ¿por qué no?, atraer cada vez a eventos importantes y de calado internacional para seguir promocionando la isla y que el turismo que venga pues se pueda diversificar.
Aquí no hace falta hacer circuitos del motor, ya tenemos los campos. ¿Podemos tener aquí algún gran torneo, aparte de este que ya vamos a celebrar por segundo año consecutivo?
Efectivamente, ya tuvimos con el IAG, la Asociación Internacional de Golf, el IAG Trophy, hace un par de años, y aunque este precisamente, el próximo año, ya tiene otro destino, porque bueno, tienen que ir variando, tenemos, nos estamos posicionando en otros que serán de interés y estamos esperando que se confirme de cara a anunciarlo. Sí, de golf siempre vamos a tener algo en destino, creo que tenemos que seguir potenciando este segmento junto con otros, como puede ser el gastronómico, que también estamos trabajando en línea, pero se trata de que tenemos que poner el foco no en el turismo de masa, sino en un turismo de mayor poder adquisitivo y que disfrute de la isla, pero sobre todo que revierta, como decía antes, en la economía de Tenerife.
Dimple, hay buena conexión con el gobierno de Canarias y a mí se me antoja que no es una utopía el hecho de que empiece a trabajarse en organizar un torneo propio canario que tenga repercusión internacional y prestigio. ¿Hay trabajo conjunto con el gobierno de Canarias para que esto sea una realidad más pronto que tarde?
Sí, bueno, aquí trabajamos todas las instituciones conjuntamente y alineadas. Yo desde Turismo de Tenerife aún no he tenido la oportunidad de reunirme, pero el vicepresidente sí que lo ha hecho con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias y me consta las líneas estratégicas que se han marcado, sobre todo también en algo que es importantísimo, que es la regeneración de espacios turísticos. Yo creo que Tenerife necesita una inversión importante en este sentido, porque sí es verdad que si focalizamos la estrategia de promoción turística en atraer un turismo de calidad, tenemos primero que trabajar internamente también. Si hay también, por otro lado, una renovación de la planta alojativa, los espacios no se pueden quedar atrás. Tenemos que invertir en mejorar los espacios turísticos y yo creo que están trabajando en línea pues las áreas. Por ponerte un ejemplo, nosotros ahora organizamos gastronómica próximamente, en los próximos días, trabajamos el área de agricultura y turismo, pues trabajamos de la mano. Es muy importante crear sinergias entre las administraciones y que vayamos alineados en cuanto a la estrategia de la isla.
Pues, Dimple, ¿qué te digo? Que me ha sido una alegría conocer tu nombramiento. Confío muchísimo en tu capacidad de gestión y creo que los habitantes de la isla de Tenerife nos vamos a alegrar más pronto que tarde. Lo he dicho tres veces, eso de más pronto que tarde. Eso es que tenemos ya prisita de tener buenas noticias. Así que
bueno,
estaremos atentos.
Yo les estoy agradecida, sobre todo además a los medios que están muy pendientes de la evolución. Pronto les iré a visitar el estudio y sin duda, me voy a poner toda la carne de asador para que los retos que sigue Tenerife se cumplan y que podamos trabajar de la mano del sector y, por supuesto, con todas las instituciones. Yo creo que aquí es importante trabajar también coordinados con los ayuntamientos, que son parte fundamental de la estrategia y aquí no hay que olvidarse de nadie. Yo creo que trabajando todos en esa línea, es decir, empresa privada, empresa pública y las distintas instituciones, es como nos permite mantener y mejorar ese liderazgo que tiene Tenerife como destino turístico y, por qué no decirlo, sostenible, que estamos trabajando muy en la mano de que todas las acciones sean sostenibles y que en esa línea de trabajo estemos todos implicados.
Y que se nos quite ya los complejitos, que los campos de golf no son antiecológicos, que has dejado muy claro que todo el suministro de agua viene de plantas de desaladoras que no tienen vertidos
tóxicos. Pero es que no, te dije el 90%, pero es que el 3% restante proviene de fuentes de agua de riego propias, bien de balsas de titularidad adquirida de galerías, que en ningún caso se detrae de la destinada al consumo humano, con lo cual te estoy hablando del 100%. Y ese 3% es porque la ubicación de donde están los campos que no llega a poder utilizarse la regenerada, con lo cual es que, los datos están ahí, son de fuentes oficiales. Con lo cual yo creo que esto hay que darlo a conocer a la sociedad. Si nosotros trabajamos por cuidar muy mucho la sostenibilidad y lo que menos vamos a hacer es perjudicar al entorno y sobre todo al residente. Todo lo que hacemos lo hacemos con un objetivo claro y si realmente la estrategia pasa por seguir apostando por un turismo de golf es porque tenemos claro que podemos y porque es una práctica deportiva sostenible en la isla.
Dimple Melguani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros. Invitada estás a venirte por los estudios, que sé que te encanta venir por el puerto, no sé por qué, pero te encanta. Te vienes por aquí y hablamos.
Tía. A mí por lo menos no me pilla la cola, que vengo de Santa Cruz al puerto, con lo cual va a ser que vaya más.
Un fuerte abrazo y gracias, Dimple.
Venga, muchas gracias, buen día.
Somos mucha gente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues la noticia del día, sin duda, es estar pendiente de lo que está aconteciendo en las laderas de del monte de la Noticia de Tenerife, fundamentalmente en la ladera de Pino Alto, en el municipio de La Orotava, y en la Corujera, en Santa Úrsula, donde los focos están siendo más virulentos y nos están complicando o nos están poniendo nerviosos. Para saber la última hora y que la información sea lo más fidelizna posible, porque ya está bien de bulo, ya está bien de bulo. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Francisco Linares, alcalde de La Orotava. Muy buenos días, Francisco.
Hola, Diego, saludos.
¿Se te cortó?
No, estoy.
Ah, se cortó la otra llamada. Pues don Francisco, alcalde de La Orotava, siento mucho contactar con usted para estos temas, pero es importante que los oyentes de Gente Radio sepan la realidad de lo que está aconteciendo en la zona afectada del municipio de La Orotava, que no es otra que el barrio de Pinolera, y si no, corríjame usted, ¿y cómo está la situación a esta hora de la mañana, cuando son las 9:15?
Bueno, hemos pasado una noche bastante compleja, porque hubo bastante viento, y 2 de la mañana, 3, pues hubieron, bueno, llamaradas que la gente podía verlas. Por suerte se actuó con bastantes medios y con bastante gente en tierra, 120 personas aproximadamente. Ahora ya pronto están actuando ya los medios aéreos. Hoy el viento es menos, el calor sigue siendo hoy fuerte y, bueno, a la expectativa, porque, bueno, la zona es compleja. Hemos tenido algún pequeño foquito en Aguamansa, en La Florida, en Pinolere incluso, porque, bueno, las condiciones de tiempo son malas, más de 30 grados, humedad de un 10% y rachas de viento ya no tanto como ayer. Pero bueno, los medios van a que empiecen a que actúen ya. Vamos a tener una reunión en el puesto de mando en Santa Úrsula a las 10:30 para ver las condiciones y los medios que van a que ya puedan hoy estar. Y anoche se tuvo que pasar a nivel 2 porque la virulencia del fuego era importante. En el caso nuestro, pues tenemos afectado fundamentalmente el barrio de Pino Alto. Tenemos desalojado a 200 personas, de las cuales en el albergue nuestro tenemos a 22. El resto pues se han ido con familiares, amigos, y a la espera de la dirección técnica cuando les permita volver otra vez.
Pues bueno, de momento 200 personas del barrio de Pino Alto, y los focos que se han ido produciendo en otros barrios de La Orotava no han significado evacuaciones de ningún tipo, aunque algunos se empeñen en alarmar más de la cuenta. ¿Daños materiales en esta ocasión se han producido? Porque algunos rumores también estaban hablando de que había alguna pérdida de vivienda, no en el caso de La Orotava, pero sí en el caso de Santa Úrsula, y que algunos animales no habían podido ser rescatados a tiempo.
En el caso nuestro fueron rescatados todos y, que yo sepa, no se ha quemado ninguna casa. Ayer por la tarde se actuó de una forma rápida y anoche, ante las dudas que teníamos, que desgraciadamente se cumplieron luego, de rachas de viento fuerte, dejamos a la gente toda fuera del barrio, para no tener que, como hicimos hace 45 días, a las 3, a las 4, a las 5, tener que sacar gente. Y bueno, pues nada, seguimos después de 45 días con un incendio que empezó el 15 de agosto, estamos a 5 de octubre, y es verdad que el incendio no se había dado por extinguido aún, porque, bueno, quedaban rescoldo y francamente las condiciones de clima no favorecen en absoluto. Estamos en octubre, normalmente en esta época hace frío, incluso llueve, pero es que ayer por la tarde llegamos a temperaturas de casi 40 grados. Eso es una granada de mano. Sí. Es decir, eso contribuye a que los rescoldos de más de 5.000 hectáreas que se quemaron hace 45 días atrás, pues lógicamente se desplacen de un sitio para otro y hayamos tenido esta reactivación, incluso quemando áreas nuevas.
Eso le iba a decir.
Creo que sobre unas 40 hectáreas.
Porque ha sido en el perímetro que estaba teóricamente no extinguido, pero sí controlado. Imagino que habría algunas personas, algunas brigadas pendientes de ello. Se ha avanzado en el frente del incendio. ¿Sí ha habido nuevas áreas afectadas?
Sí, se han quemado algunas áreas nuevas. No muchas, pero el fuego pues afectó a Pinaris en Santa Úrsula anoche era un auténtico infierno. La verdad es que hubo suerte, ¿eh? Porque anoche era un auténtico infierno, con llamas de 4 metros, 5 metros, que decir, estamos teniendo muchísima suerte, ¿eh? Porque estamos en el límite, ¿eh? Por ver, esto no es algo normal, que después casi de haber pasado 2 meses, sigamos teniendo un clima prácticamente, bueno...
Lo de ayer era muy fuerte, Francisco, era muy fuerte.
Todavía ya se va a prolongar hasta el día 12 o 13 de la próxima semana. Por lo tanto, yo pido una prudencia enorme de nada de fuego, ni de barbacoa, ni de... Porque cualquier chispa origina que tengamos cualquier foco nuevo.
Y no hace falta ni chispa, con el calor y el viento que se estaba haciendo y los rescoldos que están debajo de la tierra, con las raíces que también se han quemado, estamos en riesgo. Así que muchísima prudencia, no se debe bajar la guardia.
Así es.
Por cierto, la UME, 60 personas movilizadas ayer a partir de las 10 de la noche. La verdad es que las autoridades estáis todas pendientes del tema y la verdad es que se agradece que paséis de nivel 1 a nivel 2 rápidamente, ¿no? Efectivísimo la intervención de la UME ayer por la noche, ¿no? De madrugada.
Sí, bueno, yo creo que ya con la experiencia que hemos sumado a lo largo de los 50 y tantos días últimos, pues sabemos que en esto tenemos que actuar rápido. Las condiciones de clima que había anoche eran malas y automáticamente la dirección técnica lo pasó a nivel 2. Están actuando medios aéreos, medios de tierra, en fin, unos profesionales auténticos que literalmente se juegan su vida para ver si de una vez por todas logramos extinguir este incendio que nos viene azotando hace casi 2 meses, ¿no?
Pues sí, la verdad. Don Francisco, ¿algún mensaje de esperanza? Decir, vamos a decir que las cosas hoy pintan bien. ¿O no estamos autorizados para decirlo?
Sí, hoy las cosas pintan un poquito mejor de como estaban ayer, pero claro, el viento es tan... Hay que tener tanto cuidado con él que no me atrevo a que anuncie mucho, sino simplemente si las condiciones de clima siguen estando como las que hay ahora, que no hay ahora viento. Vamos a ver en el puesto de mando al que yo voy a ir pues ahora también, que es lo que nos cuenten, pero esperemos que las cosas no vayan a peor hoy. Y lo que sí quiero anunciar, que por segunda vez, desgraciadamente, hemos tenido que aplazar la feria de Pinolero que teníamos mañana, porque no me atrevo a meter a 30.000, 40.000 personas allí con estos focos próximos, donde tengo que desplazar policía, la protección civil y... Desgraciadamente me he obligado a tomar esa decisión de por segunda vez a que se aplace y ya buscaremos fecha nueva.
Pues sí, la verdad es que yo no quería ser anunciador de esta noticia porque me había llegado ya el cartel con una segundo aplazamiento que ya se había aplazado. Y encima, además, la Feria Artesanía de la Matanza había cedido los días hechos, con lo cual se van aplazando una detrás de la otra y ya se va echando en falta. Pero es una medida muy prudente del alcalde, así que sintiéndolo mucho, pues ha sido el propio alcalde el que la ha anunciado. Nuevo aplazamiento de la Feria de Artesanía de Pinolere, sine die de momento, ¿no?
Sí. Vamos a ver cómo pasan estos 3-4 días y en base a eso veremos si la próxima semana es posible o no, y si no, buscaremos fecha. Pero yo creo que ahora hay que tener la prudencia y la seguridad de que cuando hay peligro como el que tenemos ahora, no podemos tener desplazando policías a ningún acto, porque la gente tiene que estar en donde tiene que estar.
Está claro. Don Francisco Linares, alcalde de La Orotava, muchísimas gracias por la información que nos ha transmitido a través de Gente Radio a todos nuestros oyentes y dar un voto de confianza a la climatología, porque a nuestros defensores del fuego, nuestras personas que están ahí cuidando de nosotros y defendiéndonos, no hay que dar ningún voto de confianza, son unos profesionales tremendos y llevan un veranito y una temporada pues ya extenuados, ¿no? Pero ahí van a seguir defendiendo a la ciudadanía de Tenerife. Muchas gracias por atendernos, don Francisco.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Bueno, pues el susto en la tarde de ayer fue tremendo, porque los que vivimos aquí en el norte y miramos para arriba nos dábamos cuenta que no era solamente las columnas de humo que estaban saliendo de La Corujera y de Pino Alto, sino que si pasábamos para allá también veíamos humo en el horizonte. Otro de los municipios afectados, pero con menor grado de daño, fue La Victoria. Para hablar de ello, tenemos al alcalde también, don Juan Antonio García Abreu. Buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Qué pasa el susto de ayer por la tarde?
Bueno, pues mirando con muchísima preocupación otra vez hacia nuestro monte, ¿no? Como veíamos, como principalmente el municipio vecino de Santa Úrsula, pues ardía y parecía que cada vez llegaban mucho más cerca esas llamas a las casas, ¿no? Poniéndonos a disposición, porque como no podía ser de otra manera, sabemos de lo que es ese sufrimiento a la hora de que evacuar a tanta gente. Y nada, y mirando con mucha atención que también nuestro monte, en lo que respecta al término municipal de La Victoria, no se activase ninguna columna de humo y generase pues otra vez lo que habíamos sufrido hace meses anteriores, ¿no?
Pues Juan Antonio, te iba a preguntar yo, ¿a qué hora empezaron los focos en La Victoria? Porque yo salía de casa y veía humo a la izquierda y a la derecha, y veía helicópteros a la derecha, pero a la izquierda está La Victoria, no veía nada. ¿A qué hora empezó a preocupar ya los conatos en La Victoria?
Realmente nosotros en el municipio no hemos tenido lo que es ningún conato fuerte, ¿no? Alguna columna de humo que estaba marcada, pero que pertenecía al municipio de Santa Úrsula, porque las limitaciones entre Victoria y Santa Úrsula pues están por nada, pero desde temprano, ¿no? Quizás donde fue la situación más dramática es quizás a las horas del mediodía de ayer, cuando se veía pues una gran cantidad de llamas en la zona, ¿no? Eso nos activó, preocupado también por las condiciones climatológicas, principalmente lo fuerte que soplaba el viento, que en cualquier momento podía desviarse en cualquier sentido, ¿no? A partir de ahí, pues, lo que corresponde estar precavidos, activados ante cualquier circunstancia, como lo hicimos con todo el personal, con todos los medios, y bueno, y confiando en que la situación se pudiese revertir. La verdad que la situación fue bastante tensa durante toda la tarde de ayer hasta última hora, de que empezó a anochecer, y bueno, esto es propio de una situación, el calor que estamos padeciendo en esta zona norte de la isla, o en toda la isla en general, de que puedan surgir estas circunstancias, ¿no?
Pues Juan Alberto, estoy aquí y viendo datos del incendio y es como va a preocuparse, ¿eh? Es decir, no solamente es el municipio de Santa Úrsula, hay rescoldos activos en todo el perímetro del fuego del mes de agosto. ¿El ayuntamiento o los ayuntamientos tenéis instrucciones de hacer algún tipo de seguimiento y control?
Por ahora no. Más allá de seguir manteniendo lo que es el cierre de las pistas forestales, estar perfectamente limitado para impedir el acceso a la parte alta, el resto se supone que está siendo la administración insular quienes se están cargando del control de todo el perímetro de las zonas afectadas, ¿no?
Bueno, pues hay que tener los ojos abiertos. La mañana de hoy es importante porque las condiciones climatológicas son comunes para todos y el fuego afectó en agosto a todos los municipios del norte. Esperemos, Juan Antonio, que hablemos de otro tema. Invitado estás, que vengas por aquí, que tengo ganas de ver.
Iremos pronto, Diego.
Pues nada, suerte y que tengáis...
A ver si podemos hablar de mejores noticias.
Mejores noticias, sí, señor.
Han sido meses, semanas bastante, bastante intensas, bastante preocupantes, y esperemos que pues a lo largo de los próximos días ya esto se quede simplemente como un mal sueño, se pueda resolver de manera definitiva y no tener más situaciones de alarma como las que estamos padeciendo de manera continua.
Pues sí, que la verdad que ya está bien. Juan Antonio García Abreu, alcalde de La Victoria, suerte y que el municipio esté protegido por los halos de la climatología y que el viento no afecte mucho más de lo que está afectando. Gracias, Juan Antonio.
Muchísimas gracias, estaremos atentos. Buen día.
Bueno, pues otro municipio que ayer también se llevó un susto importante. Yo no sé si llegaron incluso a desalojar a algunos vecinos. Para aclarar la situación que aconteció en la tarde de ayer y cómo está la situación en la mañana de hoy, nada ni es mejor que el alcalde del Sauzal, don Mariano Pérez. Buenos días, Mariano.
Hola, buenos días.
¿El susto con el cuerpo todavía o parece que en el Sauzal está la cosa más o menos controlada ya?
Hombre, todavía seguimos el susto en el cuerpo y la noche es difícil que pueda uno cerrar los ojos porque está uno siempre con el móvil preparado, con el oyendo a ver si te llaman o no te llaman y mirando para, como dije, mirando para el monte a ver si deja algo, pero bueno, gracias a Dios, pues hoy estamos un poco más tranquilos. La verdad que ayer hasta ahora lo estamos pasando muy mal porque el fuego se estaba metiendo casi en la zona de los barrancos y bueno, nos tuvimos mucho miedo y tuvimos que desalojar, pero no muchas personas. Fueron como unas 8 o 10 viviendas, que eran las más tan cercanas al monte, pero sobre las 12 del mediodía ya el director de incendio dio la autorización para que podían subir a sus casas, pero bueno, para permanecer en ellas, para no, sobre todo para no atascar lo que son las vías, para ellos poder seguir trabajando con el tema de la extinción, ¿no?
Extinguido no está ni ha estado nunca el incendio. Esto es para no dormir, ¿no? Desde el mes de agosto con un incendio activo, ¿no? Todavía a fecha de hoy deberíamos de tener puntos de control. Y ayer hubo incluso que desalojar a personas, Mariano.
Sí, sí. Ayer tuvimos que desalojar eso como unas 15 personas. Pero es que claro, desde el día 15 esto no se ha apagado porque además está ardiendo por debajo. Están trabajando, la gente de Grifor especialmente, detrás, pues quitando árboles quemados, los que están a punto casi tirándolos, todo está un trabajo, pero sigue ardiendo y cuando hay, como está ahora, el calor fuerte y además viento, bueno, qué cosa más desafortunada para un incendio, ¿no? Que haya calor y que encima haga viento, ¿no? Entonces, bueno, ayer no solo el Sauzal, el día anterior había sido en La Vica, en La Matanza, por la mañana en Sauzal, después en Santa Úrsula, en La Octava, bueno, así que prácticamente no ha parado lo que es la comarca de Acentejo, no ha parado con estos conatos de incendio. Pero bueno, también es verdad que hay grandes profesionales y poco a poco lo han ido aguantando, parando como el del Sauzal, y ahora espero que el de la Rotava, pues Santa Úrsula Rotava, también sea así. Así que ya hasta ahora pues los helicópteros seguro estarán funcionando.
Ya hay 9 medios. 9 medios aéreos están trabajando en esta mañana de hoy, tanto en el Sauzal, en Santa Úrsula como en la Rotava, en la Corujera y en Pinol.
La clave, porque eso ayuda muchísimo a minimizar lo que es el incendio y después ya desde tierra pues pararlo y bajarlo, ¿no? Que creo que es la intención que deben tener los técnicos, ¿no? El director del incendio. Y bueno, la verdad que preocupado porque digo que estamos ahora con este tiempo, aunque ahora hoy no hace viento, está más tranquilo, ayer hacía un viento horrible, hoy no, gracias a Dios, y a ver si eso nos va ayudando un poco a mantener la calma y que no se vuelva a reabrir ningún foco más.
Pues don Mariano, en el Sauzal buenas noticias, ¿no? Parece que está el tema más o menos dentro de un orden, que los evacuados han vuelto a sus viviendas y que bueno, que el viento nos va a ayudar en el día de hoy, aunque va a hacer mucho calor, y que no se puede estar uno durmiendo en los laureles, hay que seguir trabajando y controlando todo el perímetro para que lo que pasó en la tarde de ayer no vuelva a suceder, ¿no?
Sí, señor, esa es la idea y ahí están trabajando los medios en esa idea. Y nosotros, nuestra policía local, como Protección Civil de Sauzal, pues dando muchas vueltas dentro del monte para que no ocurra, si ven algo, pues intentar atajarlo lo antes posible.
Y a la población un mensaje de tranquilidad, pero también de prudencia, que no es el momento de estar jugando a hacer barbacoas ni a visitar el monte, sino es imprescindible, que vamos a proteger lo que nos queda.
Esa es la clave para intentar, y si ni yo lo quiero, ocurre algo, los profesionales puedan actuar rápidamente, porque al final es que se están jugando la vida de ellos y la de los profesionales, se están jugándose la vida de las personas que se meten ahí sin esa autorización y los profesionales, porque pueden dar un contrafuego, lo que sea, y puede estar la gente dentro del monte. Y bueno, esperemos que, por eso digo, prudencia es lo más importante en este momento.
Pues don Mariano Pérez, alcalde del Sauzal, muchísimas gracias por atender nuestra llamada e informar a nuestra querida audiencia de que en el Sauzal al menos las cosas están mejor que ayer por la tarde y que mucha prudencia y mucho orden a la hora de entrar en el monte. Nada de jueguecitos, que las cosas, aunque no veamos humo, el fuego está debajo del terreno y hay que tener mucha precaución hasta que no se dé por extinguido completamente este incendio que nos acompaña desde agosto.
Sí, señor, así es.
Mariano, muchas gracias.
Hasta ustedes, un abrazo, buen día.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya hemos llegado al rincón de Diversitas. Buenos días, Laura de Francisco.
Buenos días, ¿qué
tal? En el camino del día de hoy hemos llegado al rincón más agradable de toda la mañana.
Bueno, sí, dentro de todas las noticias que nos ocupan en el día de hoy desde ayer, pues sí, vamos a intentar dar un poquito de luz.
Que no es difícil. Contigo y con tu equipo no es difícil dar luz.
Y además nos rodeamos siempre de los mejores, y tú lo sabes, que intentamos hacer una apuesta importante por traer a Canarias, ¿no? Y formarnos con los mejores. De hecho, este fin de semana, el sábado, tenemos una formación con Julián Palazón sobre intervención en lectoescritura, que ha tenido una acogida maravillosa. Yo agradezco siempre, ¿no?, el que cuente con nuestro gabinete para formarse. Y en nada, en un ratito me voy a buscarlo al aeropuerto. Y el 18 de noviembre tengo otra cita.
Que además creo que
tenemos otra cita.
Que además creo que de un tema muy, muy, muy interesante.
Pues sí, el 18 de noviembre nos visita Francisco Castaño. Ya él estuvo con nosotras, si no me equivoco, en el año 2017. Y bueno, viene a hablarnos de normas, límites y mucho cariño como claves en la educación de niños y adolescentes. Francisco es profesor, es asesor familiar, y está especializado sobre todo en problemas de conducta. Y bueno, para nosotros es un placer poder volver a contar con él. Y será eso el 18 de noviembre para todas las familias. Creo que es un curso muy práctico, muy imprescindible, diría yo.
18 de noviembre.
18 de noviembre.
Fin de semana.
Fin de semana en el Hotel Río Garoé. Son 4 horas de formación en las que hablaremos de normas, de límites, de comunicación afectiva. Y
comunicación afectiva me suena bien, pero cuando hablas de normas y límites a un adolescente, échate a temblar.
¿O no? Dependiendo de cómo los pongamos.
Pero cada día más difícil.
También es verdad que las normas y los límites, si los ponemos directamente en la adolescencia, evidentemente se nos va a complicar, pero hablamos de un acompañamiento y de que esas normas y esos límites acompañen a la educación de nuestros hijos, porque hemos hablado muchísimas veces de que las normas y los límites lo que hacen es aportar seguridad a nuestros hijos y son muy necesarios. Lo que pasa es que los relacionamos con el autoritarismo y no tienen nada que ver con eso.
Es muy complicado educar a unos niños, así que siempre es necesario tenerlos a los mejores cerca para tomar referencia y formarnos. Este curso es abierto no solamente a docentes, sino también dirigido a madres y padres.
Pues sí, la verdad que nuestra idea en este caso es sobre todo llegar a la familia, porque muchas veces pues eso, vienen desesperados, no saben qué hacer. Nosotros ofrecemos intervención con los peques, con las familias, asesoramiento, pero a veces escuchar un poco desde fuera, ¿no?, de forma un poco más resumida, pues esas pautas que podemos llevar a cabo todos en casa. Y bueno, pues de la mano de alguien que se mueve mucho en este tema, que ha escrito 2 libros, de los 2 últimos que ha escrito, maravillosos. Uno se llama La mejor versión de tu hijo y el segundo, Tu mejor versión como padre. Y yo creo que todos los que somos padres pues queremos conseguir nuestra mejor versión y la mejor versión de nuestros hijos. Y creo que Francisco Castaño nos puede ayudar muchísimo en eso, ¿no?
Creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, ¿no?
Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días, Laura. Buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Francisco. No nos conocemos, pero eso vamos a arreglarlo el próximo 18.
Bueno, pues me alegro. ¿Cómo te llamabas? Perdona. Que
Diego, no. Diego, Diego.
¿Perdón, Diego?
Diego, Diego. Para ti, Diego. Y me llamo José Diego, pero pasa que es que José se lo ponían a toda la gente de mi generación. Mi nombre es Diego. Muy bien.
Bueno, Francisco, un poco estaba comentando pues lo que estamos organizando, ¿no?, la necesidad de este tipo de cursos y de conferencias para, sobre todo para la familia, que es al público al que más queremos llegar, porque al final, pues bueno, los profesionales nos vamos formando, pero las familias necesitan muchas veces pues saber qué camino seguir, ¿no? Y bueno, un poco, ¿podrías contarnos qué vamos a encontrarnos el 18 de noviembre en esta formación?
Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es, como bien hablabais, un poco la necesidad de los límites, que poner límites o normas no es autoritarismo. Y de hecho, los mayores problemas o un factor importante en los problemas de comportamiento de los niños, niñas o adolescentes es o bien que se ponen demasiados límites, se apretan, o bien la ausencia de límites. Yo pienso que tenemos que llegar al término medio. Entonces, el fijar límites es imprescindible. Lo que pasa, que yo también digo, no sé, las familias no los pongan, muchas veces ponen, pero les cuesta hacerlos cumplir, sobre todo en la adolescencia. Entonces, un poco lo que vamos a hacer en el curso es precisamente esto, ¿no? Enseñar a las madres y a los padres, a las familias en general, cómo poner límites desde un punto de vista afectivo, porque poner límites no significa llevarse mal con los hijos, no significa estar discutiendo. Y para ser un padre no es colega de su hijo. Esto lo intento transmitir, que tenemos que poner límites, y eso no está reñido con tener una buena relación con tu hijo. Tú puedes tener una buena relación, pero hemos de poner estos límites. Y yo pienso que daremos estrategias de esto y de comunicación, sobre todo para que tengan buena relación, para que haya una buena relación padres, madres, hijos, hijas, ¿vale? Y eso es un poco Así es, a grosso modo lo que haremos en el curso.
Yo les digo siempre mucho a las familias, ¿no?, que el establecimiento de normas y límites para mí es uno de los mayores actos de amor que podemos hacer con nuestros hijos, porque al final les estamos aportando esa seguridad, les estamos marcando un poco el camino, ¿no? Y eso, en vez de verlo como algo no relacionado con la autoridad, con esa falta, ¿no?, de afectividad con nuestros hijos, yo lo digo siempre, para mí creo que es el mayor acto de amor que podemos hacer para intentar encauzar y que luego no vengan estos problemas, sobre todo en la adolescencia, ¿no? La ausencia de límites y normas hace que en la adolescencia nos encontremos con problemas muy importantes, ¿no, Francisco?
A ver, yo lo primero, mira, un poco para que se entienda bien la necesidad de límites sin ser autoritarismo, yo cuando me viene una familia, o a lo mejor los adolescentes a la consulta, ¿no?, yo siempre les digo, a ver, las reglas del fútbol, ¿para qué son? Y todo el mundo tiene para cumplirlas, dicen algunos, no, para cumplirlas no, hay gente que se las salta, que se lo pueden saltar. Digo, ¿para qué son? Para organizar el fútbol. La regla del fútbol dice que hay 11 jugadores, que si sale el balón fuera lo tengo que sacar con la mano, que si lo toca un jugador con la mano en el área es penalti, ¿vale? Y eso es para ordenar el juego. Y si no hay un orden, unas reglas, hay un descontrol. No puede coger uno el balón con la mano y echarse a correr. Eso es rugby. Entonces, los límites son para eso, para ordenar un poco el juego. Y el juego es la vida de cada uno, en casa, en la vida. Y por eso es necesario un poco el poner límites. Y la ausencia de límites, claro, educar sin límites, en realidad, a los papás y a las mamás, les es relativamente cómodo cuando son los niños pequeños, porque dejar de hacer lo que quieran te evita tener que estar, ¿no?, pendiente de ellos. Facilita la educación, no discutes con ellos, pero claro, el problema viene si no pones límites de pequeño, que no les dices que no. Claro, ellos piensan que pueden hacer todo lo que quieran, y claro, cuando van creciendo y te piden algo que tú ya no puedes decir que sí, porque te están pidiendo algo que se te va de las manos, ¿no?, el dejar de salir está muy tarde o tal, ellos no lo aceptan. Nunca les he puesto límites, ahora no lo acepto, y como no entiendo que las cosas no vayan como yo quiero, dentro de su cuerpo se genera una cosa que se llama frustración, que muchos niños, niñas y adolescentes no saben gestionar. Y esto acaba en rabietas, batallas en casa, peleas, malestar emocional de los niños y adolescentes. Por eso es importante poner límites. Y poner límites no es ser autoritario, es enseñarles, ¿no?, un poco una guía para que puedan jugar, ¿no?, en su vida.
También una cosa importante, ¿no?, que siempre recalcamos, Francisco, y vamos en la misma línea en eso, poner límites y poner normas no es castigar, ¿no?, porque nos vamos siempre nos viene a la mente, ¿no?, el castigo, ¿no?, pues si no cumples te castigo.
Saber decir no, que es muy difícil siendo padre o madre, saber decir no a tiempo, ¿no?
Totalmente, y aparte nosotros nos basamos siempre en aplicar consecuencias, ¿vale? Consecuencias naturales, porque al final es así, la vida es así, hay una norma, si tú la incumples pasa algo, ¿no? Entonces las consecuencias naturales son muy importantes, ¿no? Después yo siempre hablo de que en el castigo, cuando nosotros castigamos a un niño hay rencor, hay rabia, hay, pues ahora te vas a aguantar, ¿no? Es como esa parte. Y eso no es lo que queremos cuando aplicamos normas y límites. Lo que queremos es que haya un aprendizaje, que los niños entiendan, pues, que haciendo determinadas cosas, las consecuencias que vamos a tener no nos favorecen y, por tanto, voy a dejar de hacerlo, ¿no? Porque el cerebro además es sabio y bueno, lo intentará varias veces, pero entenderá que cuando esa consecuencia no es satisfactoria para mí, pues se reducirán esas conductas. Y es muy importante, y a veces nos cuesta hacerle entender a los papás cómo aplicar consecuencias, ¿no, Francisco?
Bueno, lo primero, un poco estoy de acuerdo, como bien ha dicho José, es que es muy difícil, ¿no?, poner normas y límites. Por eso la necesidad de formación, ¿no? Por eso se hacen estos cursos que yo con Laura, y es la segunda vez que voy a ir, no sé si segunda, y la verdad es que es necesaria esta formación, porque hoy en día la vida nos pone muchos retos, ¿vale? A la hora de educar es más complicado. Y lo que hablamos de las consecuencias y demás y castigos, no hay que castigar. De hecho, si yo tengo que estar siempre castigando a mi hijo, algo no está ocurriendo, algo no estamos haciendo bien. Entonces, claro, cuando hablamos de consecuencias, ellos tienen que saber qué va a pasar a los niños, ¿no? O que ocurre algo. Todo lo que haces en la vida tiene consecuencias. Entonces, claro, ahí es un poco donde en la formación explicamos, y sobre todo hay una cosa muy importante. Las normas y límites tienen un objetivo, o varios, ¿no?, entre otras cosas, pero hay uno que es muy importante, que es enseñarles a ser responsables. Y ellos tienen que aprender a asumir la responsabilidad. Pero yo no puedo hacer asumir la responsabilidad a base de castigos, porque si no ellos aceptan normas y límites por miedo. Y además esto genera en la adolescencia, y cuando hay problemas, ¿no?, de comportamiento, puede generar dos cosas. Una, que el hijo o la hija no tengan miedo, entonces se enfrenten al padre o la madre, ¿vale? Enfrentarse es contestando tal, y luego los casos hay más árabes, estos, ¿no? Pues hasta donde lleguen. Y luego, o si no, otra cosa que a mí me preocupa más, y es que como tienen miedo a enfrentarse al padre o la madre, porque, ¿vale? El autoritarismo o la forma de actuar les da miedo a enfrentarse, lo que hacen es, esa rabia que les genera estar castigados, lo que hacen es, luego fuera, tienen conductas de riesgo. Aunque los padres no le vean, pues ahora voy a hacer esto y te vas a enterar, aunque los padres no se enteren, pero es esa rabia. Y esas conductas de riesgo a veces pues acaban con cierto tipo de problemas. Por eso es importante no castigar, pero tenemos que hacer cumplir las normas y los límites. Y sí que alguna vez hay que poner consecuencias cuando no se cumplen, pero ahí está un poco la formación, ¿no?, que hacemos, ¿eh? Cómo poner el límite, cómo poner la norma y, si es necesario, una consecuencia, qué consecuencia, cómo ponerlas para que no se convierta en un castigo, en una amenaza o en algo que provoque rabia, sino en algo que provoca aprendizaje y responsabilidad en los hijos e hijas, que es lo que necesitamos enseñarles.
Totalmente. Otra cosa que yo creo que es muy importante, ¿no?, cuando hablamos de este ámbito, ¿no?, de la conducta, de mejorar las relaciones con nuestros hijos, yo creo que algo fundamental, y a lo mejor por ahí tu libro de Tu Mejor Versión como Padre, ¿no?, también es educar con el ejemplo, ¿no?, porque muchas veces pues les decimos a los niños que no, bueno, pues que no se puede ver la televisión mientras se come y luego el padre o la madre ve la tele mientras come, o el teléfono, de los usos del teléfono móvil, el uso, pues se pone una hora y después el padre o la madre pues están continuamente con el teléfono, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que aplicar las normas y los límites son para todos al final, ¿no? Y también nosotros tenemos nuestras normas y tenemos nuestras consecuencias de nuestra vida, ¿no? Tenemos nuestras responsabilidades y cada uno tiene que tener las suyas y entender que no es algo que yo haga para fastidiarte porque no quiera que salgas, porque no quiera que, bueno, pues que tengas en el caso de la adolescencia, ¿no?, que disfrutes, sino simplemente que cada uno tenemos que cumplir una serie, pues, de obligaciones, de normas para la mejora de la convivencia, para ser mejores personas. Y otro punto importante que yo creo que no sé si Francisco estará de acuerdo, que evidentemente la sociedad ha cambiado, la adolescencia ha cambiado, sobre todo la adolescencia ha cambiado mucho. A veces educamos, ¿no?, pensando en cómo nos educaron a nosotros, o ahora con el tema de las tecnologías, pues nos cuesta mucho gestionar, ¿no? Desde pequeños damos ahí barra libre, ¿no?, en cuanto al uso de tecnología, pues el bebé, ¿no?, que tiene que comer con el móvil, que le damos el móvil para que no llore, y luego empezamos a ver los riesgos, empezamos a poner límites y evidentemente se nos va complicando la cosa, ¿no? Por eso yo creo que es importante establecer normas y límites desde que los niños son pequeños, ¿no? Pues tiempo de uso de juego, tiempo de lo que sea, ¿no? Que tengamos como esa pauta de que los niños vean que no es algo que yo ahora te impongo y que lo puedan tomar como un castigo, ¿no? Y el tema de la adolescencia, digo, porque tengo dos sobrinos adolescentes que, bueno, pues que siempre hay un poco que lidiar y yo intento explicarle a mi hermana pues que no es lo mismo la época de ahora que la nuestra, que no, pues a lo mejor no piensan igual. Entonces, intentar buscar un equilibrio, siempre pues fomentando al máximo pues su desarrollo, ¿no?, dentro de una serie de límites y de normas y de las consecuencias, ¿no?, de entender que al final pues sus actos tienen unas consecuencias. No es que yo te castigue, es que tú has decidido pues actuar así y tener la consecuencia que tengas, ¿no? El otro día me reí porque mi sobrina había salido y llegó una hora tarde de la prevista.
¿Qué poco? ¿Una hora?
Ella, claro, llamó a mi hermana y antes de llegar le anticipó. Y además el audio no tenía desperdicio y decía, voy corriendo, es que no llegué, pensé que la guagua salía y no sé qué, yo estoy corriendo, estoy haciendo un esfuerzo. Yo lo único que te voy a pedir es que no te enfades. Mira, yo mañana yo estoy sin móvil, mañana yo no salgo. Ya ella se puso todas las consecuencias que consideraba. Dice, pero solo te pido que no te enfades, ¿no? Y cuando llegó a la casa, el padre no sé qué le dijo y le dice, pero ¿qué pasó, que no tienes móvil? Dice, no, dice mi hermana, bueno, se lo ha quitado ella sola porque tiene clara a lo mejor cuál es la consecuencia, ¿no?, de haber llegado. Y lo único que le pedía a la mamá es que no se enfadara, ¿no? Que a veces entramos, Francisco, en los eternos enfados que duran desde por la mañana hasta por la noche, de lo que el niño adolescente ha hecho por la mañana, seguimos hablando en la cena, ¿no?
Fíjate que ahora mismo, o sea, lo que ibas a hablar, ¿no?, poner normas, límite, lo que sea, lo primero que enseño en el taller, lo primero que digo es que no hay que enfadarse. siendo consciente de que a veces pues todo son emociones y que no podemos controlar, que no hay que enfadarse como padre. Y lo comento esto porque nos enfadamos, porque no comprendemos. Y esto en la formación lo explico, ¿no? Es imprescindible comprender a tu hijo para educarle. Entonces tenemos que comprender por qué hacen eso. Cuando tu hija o tu hijo, en el caso de tu sobrina, llega tarde, no lo hace para fastidiarte ni tal, tiene unas razones. Siempre que hacen algo los niños, las niñas, los adolescentes, tienen sus razones, que para nosotros pueden ser o no ser válidas, pero no lo hacen para fastidiar. Entonces ella misma ya asume que mañana no va a salir. Pero no te enfades, mamá, lo que diga. Claro, eso es lo primero que tenemos que hacer. Es que poner normas, límites y demás no significa enfadarnos. Y como bien decías, con lo de los padres, y me voy a un poco mezclo los dos temas que has comentado, educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Esto es cierto, ¿vale? Hay una frase que me encanta de Umberto Eco que dice: nosotros somos lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no nos enseñaban nada. O sea, nuestros hijos nos ven. Y de hecho los padres y las madres se sienten orgullosos cuando van por ahí con su hijo o su hija, da igual la edad que tenga, y hace algo que tú sabes que es tuyo. Te sientes orgulloso y dices: mira, este como... esto es mío, ¿eh? Claro, porque aunque no nos demos cuenta, se están fijando en lo que hacemos. Y es importante. Pero siempre tenemos que tener una salvedad, ¿no? Y es que nosotros los padres ponemos límites para enseñarse a ser responsables y nosotros somos responsables. No podemos estar o no debemos estar con el móvil en la mesa, está claro, porque yo pienso que es una falta de educación, ¿no? Estar con gente y estar despistado, ¿no? Por el mismo modo, y en la mesa se favorece la comunicación, por ejemplo, pero no tenemos que ser lo mismo. O sea, tenemos nuestras normas igual, pero a veces no van a ser iguales, no van a ser las mismas normas. Y esto lo explico un poco porque si no, a veces la madre y los padres se sienten, no, es que, hombre, tenemos nuestra idiosincrasia como padres y nuestro rol, y ellos padres y madres, y ellos como hijos e hijas. Esto hay que dejarlo. Y lo del enfado es fundamental. Por eso un poco, cuando hablamos de poner normas y límites con cariño, y la primera parte del taller es comunicación, es precisamente para transmitir a la madre y padre que no hay que enfadarse. Es que yo no me tengo que enfadar con mi hijo. Y de verdad que me enfado muy pocas veces, y para eso hay que comprenderlo. Y yo tengo un hijo que tiene autismo y es mayor, pero cuando era pequeño, de las familias, cuando se enfadan, yo les digo, a lo mejor tiene una hija que se llama, pues, Laura. Vamos a poner Laura, que tenemos aquí a Laura, ¿no? Y les digo, oye, ¿vosotros creéis que me enfadaba con mi hijo Gaby porque hiciera cosas de autista, que tiene autismo? Y todos me responden, no, hombre, ¿cómo te vas a enfadar? Tal. Y le digo, ya, y digo, ¿tú por qué te enfadas con Laura porque haga cosas de Laura? No te debes enfadar. Lo que tienes que hacer, como padre o como madre, es enseñarle a hacer las cosas bajo tu perspectiva y siempre pensando en lo mejor para ellos. Y eso es la labor de un padre, no enfadarse porque no lo haga, sino enseñarle a hacer las cosas del modo que tú creas oportuno, ¿no? Bajo tus valores, tu forma de pensar, ¿vale? Y para eso se necesita, pues eso es una norma o un límite, y eso hay que saber ponerlo. Y entonces un poco ahí está la clave. Y de verdad que lo primero que hago los padres es hacer, ¿no?, cuando entran a la consulta, que no se enfaden, les enseño cosas que haré en el curso, para que ellos lo lleven más tranquilo. Y en el momento en que los padres bajan la tensión, cuando hay problemas, estoy hablando, siempre, cuando baja la tensión, los padres no gritan y tal, la conducta del hijo empieza a cambiar, pero radicalmente. Por eso es muy importante también, el cariño. Y de aquí me vengo un poco a lo que es en el taller. Para educar hacen falta dos cosas imprescindibles, que son firmeza y cariño. Y sin embargo no puedo educar. Si solo educo con firmeza, se me van a revelar. Y si se lo educo con cariño, se me van a subir, ¿no? Van a pasar y luego no voy a poder fijar límites. Por eso tenemos que educar con las dos. Y no están reñidas. O sea, mis hijos tienen límites, mi hijo deja el móvil a una hora, hace esto, tal, límites, y eso no está reñido a que tengo una muy buena relación con él, me río con él, no sé qué, pero, ¿sabe? Pues que ha de coger la ropa, que el móvil lo deja a una hora, que tiene que llegar a una hora a casa. Y no está reñido con tener buena relación con él. Y esto es un poco esta línea, ¿no?, tan a veces de sentido común y que tanto nos cuesta a veces cumplir, es lo que vamos a dar las pautas en el taller, ¿no? Eso es un poco la base de la formación del taller, ¿no?
Diego, estoy contestando a algunos, yo no soy el terapeuta ni soy el profesional, estoy contestando a algunos de los oyentes que me están escribiendo, y yo creo que la mejor respuesta es 18 de noviembre.
Hotel Río Garo, de Puerto de la Cruz. tenemos formación presencial y formación online también. Lo pueden ver luego en diferido si no pueden acudir ese día.
¿Para apuntarse?
Nuestra página web, www.gmdiversitas.es. De verdad, lo recomiendo 100%. Han estado escuchando a Fran. Fran es padre, yo también soy madre. La teoría yo la he llevado a la práctica siempre como la he siempre, ¿no?, asesorado a la familia. Y funciona, ciertamente funciona, y mi sobrina tiene esos razonamientos porque, bueno, pues un poco también lo hemos practicado, ¿no?, en casa de siempre, y entonces, pues bueno, ya ella entiende, oye, no quiero que te enfades, pero sé lo que me va a pasar mañana y no pasa nada, lo asumo totalmente, ¿no?, como consecuencia. Así que nada, yo creo que, de verdad, la familia es muy importante formarnos en este aspecto para mejorar la relación con
Es un solo día, ¿verdad, Laura? ¿El día 18?
Sí, de 9:30 a 1:30. Luego tendremos una firma de libros con Fran también. Y eso, de 9:30 a 1:30, Hotel Río Garoe de Puerto de la Cruz. Inscripciones en nuestra página web, www.gmdiversitas.es. Y yo, de verdad, no me lo perdería. Estoy deseando que sea este sábado, porque tenemos una formación muy guay con Julián también, pero deseando que pase el tiempo y llegue el 18 de noviembre para tener con nosotros a Francisco Castaño, que tengo ganas de darle un achuchón, porque son muchos años ya, ¿verdad, Francisco? Y, sí. Y nada, y que de verdad que estamos encantadas de poder contar de nuevo con él, y creemos que su experiencia, que tanto profesional como personal, puede servir de ayuda a muchísimas familias. Y nada, seguimos apostando por una formación de calidad de la mano de los mejores, y en este caso, Francisco Castaño, que viene desde Barcelona para hacer lo posible.
Bueno, Francisco, ha sido un placer escucharle. Tengo que mirar, porque desde aquí al 18 de noviembre pueden pasar tantas cosas, pero sí que es un sábado, y un sábado por la mañana.
Y si no, modalidad online, te lo mandamos luego.
No, pero me gustaría conocerlo, porque es que hay algunos oyentes que han escrito cosas que, claro, no me atrevo ni a comentártelo en directo, porque son melones tan grandes. Pues dice, firmeza y cariño, sí, pero no veas tú las variantes de la firmeza y las variantes del cariño que se pueden presentar, ¿no? Cada padre y cada madre son un mundo, y cada niño también. Eso lo sabes bien tú, ¿verdad, Francisco?
Totalmente.
Sí, yo, claro, de hecho, el título de bueno, he escrito 6 libros, ¿no? Pero del penúltimo, que es La mejor versión de tu hijo, el título precisamente es eso: educar. No es conseguir que tu hijo sea como tú quieres,
claro,
que generamos expectativas, ni conseguir que sea como el otro que te... No, educar es conseguir la mejor versión de cada uno de tus hijos, que será diferente esa versión.
Claro.
Y claro, está un poco el saber personalizar con respecto, ¿no?, a cómo somos nosotros, cómo son nuestros hijos o nuestras hijas.
Pues Francisco, muchísimas gracias, y hasta el 18 como tarde.
Muy bien, pues el 18 nos ponemos cara, y Laura, nos vemos el día 18.
Un placer. Nos vemos pronto, gracias Fran, siempre.
Pero las familias de la isla.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego, buenos días.
Pues Laura, la semana que viene no sé si nos veremos, pero la siguiente sí.
Sí, cada no te semanas. Podrás quejar, ¿eh? No, contenido ahí de calidad, en el sentido de que una apuesta importante. De verdad que estoy súper contenta. No es nada fácil en determinados momentos sacar formaciones de este tipo, porque suponen, somos una empresa privada, y al final pues supone un esfuerzo importante, pero mientras podamos y mientras pueda, seguiremos apostando de verdad por formar a profesionales y también a las familias. No nos olvidemos de las familias, porque al final son las que están más tiempo con los niños y con los adolescentes, y tenemos que dar herramientas a la familia. Así que de verdad, esta cita, apúntenla, 18 de noviembre en Puerto de la Cruz. Francisco Castaño y nosotros en 2 semanas pues volvemos a hablar.
A ver de qué me vienes a hablar, cada día me traes más sorpresa.
Bueno, seguramente pues, sorprendamos.
Laura, hasta dentro de 2 semanas.
Buen día.
Llegamos a las 10 de la mañana, segunda pausa musical. Un temazo que disfruten con el cariño que yo se los encargo. Every little thing she does is magic.
Tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart. Every time that I come near her, I just lose my nerve. It's absurd from the start. I say, every little thing she does is magic. Every thing she do just turn me on. Even though my life before was tragic, tell them.
a thousand rainy days since we first met again. It's a big enough umbrella, but it's always me that has a getaway. I say, every little thing she does is magic. Every thing she do just turn me on. Even though my life before was tragic, knowing that my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Every thing she do just turn me on. Even though my life before was tragic. And ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears are gripping long before I reach the phone, long before my tongue has to bear. Must I always be alone? I say, every little thing she does is magic. Every thing she do just turn me on. Even though my life before was tragic, every little thing she does is magic. Every thing she do just turn me on. Even though my life before was tragic, knowing that my love for her goes on.
Bueno, pues ya tienen los micrófonos abiertos, así que vayan midiendo lo que van diciendo, que estaban hablando de Tito Berni, y Tito Berni ya se murió hace un montón de meses, ya no hay...
No interesa.
Macarena Fuente, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está ese norte de la isla de Tenerife? ¿Hay agua?
Bueno, el agua siempre es complicada.
Pero de momento no hay fuego.
De momento no hay fuego, que es una tristeza lo que estamos viendo otra vez.
Qué susto pasamos anoche. Noelia González, bienvenida, bien reencontrada, que nos tenía abandonado hace mucho tiempo ya. Estas vacaciones de verano se han prolongado.
Bueno, no, bueno, entre las vacaciones, una baja que, bueno, que tuve, que me mantuvo un poco fuera de todo, pero bueno, ya estamos recuperadas.
Te importante, veo, le
importante
es
la salud, ¿no? Al final, ¿no? Uno dice, madre mía, cómo los planes que tiene uno se truncan por ese tema, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y además, bueno, dice esto, el agua no incendio, estamos nosotros ahí alertados, además desde el municipio de Los Realejos, pendientes, que está lo peor en la Orotava, en Santa Úrsula, y la noche tampoco fue muy
nada,
fácil.
Nada agradable.
Y estamos ahí a la espera de que se mejore o de que no, y que pase lo peor. Entonces, bueno, estamos ahí, como digo, últimamente no ganamos para sustos.
Yo anoche no daba crédito. Yo a la 1:00 p.m. entré en casa y vi la columna de humo en la zona de La Corujera y Pino Alto. Lo veía perfectamente y digo, bueno, esto van a venir dos helicópteros. Llegaron inmediatamente dos helicópteros, del Cabildo, automáticamente otros dos del Gobierno de Canarias. Es decir, rapidito, apagaron una zona, pero es que apagaron una zona y salió por el otro lado.
Que las temperaturas...
Una cosa, y la noche era de miedo, es decir, pero de miedo de verdad. Es decir, yo de mi casa veía la ladera de La Corujera y digo, es que es increíble cómo está esto, ¿no? ¿no? Y bueno, parece que hoy está mejor por las condiciones climatológicas, pero cuidado, que llevábamos 20 días con el fuego apagado y mira la que ha salido. Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ya te llegó la ceniza a tu casa? Todavía no.
Algunas llegaron, poquito, pero llegó. Pero está la cosa fea. Fea. Y el problema que hay es que la tierra está muy caliente.
Y más caliente que se está poniendo con lo que está cayendo últimamente. Bueno,
ayer en La Matanza y demás estaban a 37, 38 grados. Y luego las ráfagas de viento que son enseguida para la ceniza y para también para lo que son el fuego, eso prende.
Y el viento del sur, el tiempo del sur tiene eso, que viene el viento de cumbre a mar. Yo estaba aquí a las 11 de la mañana, salí de la radio pensando, oye, está mejor el día de cuando vino y tal. Yo venía de Santa Úrsula a las 7 y media, tenía calor. Y a las 11, y fui a tomar café a la Orotava, me senté en una terraza. Y era insoportable el calor que hacía a las 11 de la mañana con un viento caliente. Y muchacho, y miraba uno para arriba, y tom, no tardó nada porque habíamos ido ya a un conato de incendio en Pino Alto. Y cuando dices conato es una llamita. No, porque cuando yo vi a la una tal lo que estaba liado allí, digo.
Bueno, llegó un momento ayer, a las 8 de la tarde, es que era insoportable. Que me fui a la urbanización, a la piscina de urbanización, y me metí. Estuve una hora metida, tranquilo, quieto, para bajar la temperatura corporal, porque es que era insoportable.
El peor día de calor que pasó yo en el verano fue ayer.
Últimamente, sí.
Y don Pedro Bravo de Laguna, también usted nos puso un cornito hace poco, ¿no?
No.
Ah, no, es verdad, no. Es que me sorprendió verte el otro día en un sitio.
Ah, en el auditorio.
Pues la verdad que me... Te hice una foto ahí captándote, ¿eh? Digo, a ver con quién viene. Me sorprendió más que verte la compañía.
Me invitó precisamente Javi. ¿Sí? Me dijo, mira, tengo dos invitaciones y tal.
Entonces,
y
también yo eres amigo,
y estaba
también
en la oficina. Y
también
fue...
eres amigo de Mati, entonces.
¿Eh?
También eres amigo de Mati.
Sí. Antes de que se metiera en política,
Sí, imagino. Ahora ya no eres amigo de ella.
No,
se ha echado mucho al rojerío, ¿no?
No.
Y va
no,
a la lista del PSOE.
Vamos a ver.
Hablamos de Matilde Zambudio.
Yo no discrimino a la gente por las ideas que tiene, desde luego. Para
pero si
nada.
Las cambia,
yo,
sí, ¿no?
Yo no. Cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Hay evolución.
A mí me molesta mucho.
Como el Pokémon.
Me molesta mucho que me discriminen a mí por mis ideas y que incluso me insulten. ¿Sabes? Simplemente pues porque vamos a pegarle al machango este porque es el que hemos decidido todos que hay que pegarle. Eso me molesta mucho, pero vamos.
¿Qué pasó con el tráfico hoy?
No lo sé. Yo hice el toti porque vi la autopista colapsada, entonces me metí por...
Colapsada en dirección norte, es decir, colapsada al revés.
Efectivamente, al revés. Nunca me había ocurrido. Y me metí por Santa Úrsula y tal, y ahí estaba parado.
Entonces, Santa Úrsula tiene un caos de circulación de hace meses terrorífico, porque han quitado el enlace de la Cuesta a la Villa, por una obra...
Fui de enterado.
Y
cuando vas de enterado...
Y a Santa Úrsula
hay que ir, atajo, ¿no?
Bueno, te metes todas por la entrada de la Quinta, tienes que y llevas a la esquina. Yo no sé quién organiza.
No, si no estaba parada, era retención que iba despacio y tal. No
mucho
parada.
Tráfico.
O sea, hice el tonto, pero bueno.
Claro, pero Analia también la ha sufrido.
Mucho tráfico.
Sí, también la ha sufrido
mucho.
Porque para salir de los ralejos
también.
No hace falta cagar.
Nosotros
nada.
Tenemos ahí siempre un embudo en la salida la salida principal. Y única, porque claro, después del cierre del Patronato, que era otra salida que teníamos ahí a la TF5, en verdad casi todo el mundo sale por la salida principal. ¿No? Que la entrada por los barros y ahí a la
zona. Eso no se ha arreglado, el Patronato, ¿no? Sí, el Patronato no se ha arreglado, ¿no?
No, se ha arreglado, se ha puesto sobre la mesa.
Se lo digo mañana a Damaso, a ver si lo arregla.
Sí, bueno, ya se ha puesto
sobre
la mesa. El alcalde ha hablado con la presidenta del Cabildo para otros temas, en verdad, varias reuniones y también se ha puesto sobre la mesa.
¿Cuántos accidentes hubo allí en los últimos 10 años?
Bueno,
¿entre 0 y 1?
Entre 0 y 1, porque yo no me enteré.
Yo no paso por ahí mucho y digo, mira, yo no me había dado ni cuenta que había una salida, porque hay una salida,
pero
ahora se ve porque está la raya puesta.
condenada ahora.
Sí. ¿No? Sí, una salida que estaba es irregular, no cumple las normas, no tiene carril de aceleración, lo que tú quieras. Sí. Pero por ahí desahogaba un barrio interesante de los Realejos que no molestaba a nadie. Yo no he visto nunca un accidente ahí.
Y que nadie se había percatado de esos accidentes y que hay otras salidas, ya lo habíamos dicho, otras salidas de otros municipios a la TF5 que son iguales. Igual de irregulares, vamos a decirlo, ¿vale? Pero igual de irregulares hay otras. Entonces, bueno, lo que pretendíamos era buscar una solución alternativa, no haberla cerrado de manera tajante y unilateral de un momento para otro, sino buscar alternativas para no colapsar tanto el municipio. Bueno, se ha puesto sobre la mesa, como digo, con el Cabildo, para buscar una alternativa, esa u otras alternativas. Todas las alternativas posibles van a tardar un poco de tiempo, esto es así, porque si son obras van a tardar, con lo cual también hemos pedido que a la espera de que si se pueda cometer algún una obra
en mejores condiciones, se vuelva a retomar esa salida como estaba o de manera similar. Y bueno, eso está sobre la mesa y todavía es pronto para saber qué es lo que va a pasar.
Bueno, pues esperemos que el nuevo equipo de gobierno del Cabildo actúe con celeridad en algunas cosas tan fáciles de arreglar como, por ejemplo, la salida del patronato, que sinceramente nunca entendí por qué se pintó una raya blanca allí, porque además eso ni es autopista.
Y más fácil ahora que se cogobierna, ¿no? O sea, el Partido Popular está cogobernando en el Cabildo, con lo cual más facilidad va a haber que el mandato pasado, que parecía que todas las obras eran contra los ralejos.
Esa situación,
¿no?
Exactamente.
Yo creo que contra todos los municipios.
Sí, pero vamos, que
en el nuestro te puedo jurar que
el muro del monasterio, yo creo que ha sido, vamos, ese y la Sagrada Familia han sido las obras que más han tardado en España.
Pero es que esa situación de que gobiernen en función de quién, de qué partido gobierna, y haciéndole la camita al adversario político en tu municipio, eso me parece de tan baja estofa que deberíamos de erradicarlo. Es decir, es como nos huela eso, ese tipo no lo podemos votar más. El que haga algo parecido a eso que estamos insinuando aquí.
Así le pasó.
Que yo me niego. Menos mal. Bueno, ¿qué le pasó? Vamos a
cambiar. Entre otras cosas. Así le pasó, entre otras cosas.
Cambiemos de tema y a ver si nos arreglan la línea de patronato, porque desde que sé que se podía salir por ahí, y no he salido en mi vida, cada vez que paso por ahí lo miro. Y me parece un absurdo que esté cerrado. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero yo quiero sacar conclusiones. Creo que aprendimos algo en agosto con respecto a la respuesta a los conatos de incendio, y la respuesta de ayer fue inmediata. De verdad que sí. Me pareció sorprendente cómo un conato de incendio que se encendía a la 1, que se iba de madre a las 8, que se pasaba a nivel 2 a las 10, y que la UME estaba a las 10 y cuarto con 60 efectivos y 26 vehículos in situ, y que cuando yo me fui a acostar ayer, que eran casi la 1 de la mañana, a como me he levantado hoy casi a las 5 y media, que la diferencia que había fue gracias a que la UME intervino.
Sí.
Hemos aprendido algo del incendio, ¿no? Del incendio me refiero al de Arafo, Candelaria.
Yo creo que sí, porque, vamos, lo que vivimos en el tiempo este que tuvo el incendio, que fue devastador, que da mucha pena, y además lo hemos comentado aquí en las tertulias, creo que de los errores que cometemos, pues se tienen que ir aprendiendo y tenemos que ir dando esas soluciones y buscar soluciones, porque mira, lo estábamos hablando con el alcalde de la Orotava el otro día, la despedida de la FECAN, que fue en Las Palmas, y veníamos justo hablando de eso. Esperemos que no siga con las temperaturas tan altas, porque teníamos tanta temperatura, que no vuelva a haber incendios. Bueno, no sé ni para qué abrimos la boca, porque prácticamente lo vivimos, y ahora mismo Linares estará diciendo, Macarena, la estábamos hablando y mira lo que pasó. Tenemos que tener mucho cuidado, las temperaturas, el cambio climático cada vez está a peor, ¿no?, con lo que estamos haciendo a veces el ser humano, y tenemos que seguir, pero la respuesta, la verdad, que fue inmediata, y eso es de aplaudir tanto al Cabildo como al gobierno, ¿no?, y a los técnicos.
De todas maneras, ¿hemos aprendido suficiente o no? Porque
todavía queda.
El perímetro estaba caliente y, hombre, yo no quiero hacerme eco de los comentarios que está viendo en redes, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en el día de ayer que era imprevisible? No, había viento, había alta temperatura y se sabía, porque el incendio no estaba declarado como extinguido, el incendio estaba controlado, ¿eh? ¿Cómo no había cuadrilla antes de que esto pasara? Porque hubo conato en La Victoria, al día anterior en La Matanza, en El Sausal, en Pino Alto. A las 10 de la mañana dimos aquí que había uno en Pinolere.
Sí.
Había conatos por todos lados. Estaba perímetro, estaba soplando, donde estaba soplando el aire, estaba todo el mundo allí rezando porque no pasara lo que pasó. Y al final es que cuando coge hojarasca, coge breso, aquello es como las barbacoas, ¿no? Le echa las hojas encima, arde, y después una vez que brilla el tronco, apágalo.
Que el perímetro es muy grande, es inviable.
Sí.
O sea, es inviable el poder tenerlo. Y los problemas,
pero
que
a lo mejor un helicóptero dando vueltitas en estos días tampoco está de más.
Está viendo y está perimetrado y está controlado, sí. Y se está leyendo las temperaturas. Lo que pasa es que el problema que hay es que las redes sociales, la gente está aburrida.
Está aburrida.
Y aquí todo el mundo ha hecho un máster en volcanes, sí, en fuegos y en recogida de pinos.
Se convierte en experto rápidamente.
Todo el mundo sabe de todo. Y, a ver, dejemos que los profesionales, que igual que los hemos felicitado por el trabajo que han hecho, que sigan haciendo el trabajo que hay, pero es inviable. Si que vamos a hacer un perímetro, que vamos a poner a 4.000 personas cogidas de la mano una y bordeando todo el perímetro para controlarlo.
Hombre, aprender y mejorar siempre está bien, ¿no? Sí. Pero criticar, oye, yo creo que la actuación de ayer fue ejemplar. En todos los sentidos, la rapidez de respuesta, la rapidez de cambio de nivel, la respuesta de los equipos de tierra, lo que bien dice Juan Carlos, que ellos que son
criticar es lo
muchos
más fácil.
Kilómetros de... A lo mejor un helicóptero, mira tú, de todas las tonterías que he oído de ayer, que se dicen muchas, porque lo que tú dices, experto en incendio, vamos.
Y recogía Pinocho.
Sí, 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 sí.
De todo. un helicóptero está dando vueltas los días como ayer. Si es que el día de ayer era blanco y en botella. Digo, si no sale ardiendo ayer el monte, no sale nunca.
Pero seguro, si no son helicópteros, son drones, que hoy por hoy seguro que...
Alguna cosita se puede mejorar.
Seguro que se está sobrevolando. O sea, vamos, estoy seguro que con las temperaturas y demás, que los equipos están, lo que pasa es que no los ves. Claro. Porque a lo mejor el helicóptero está en un lado y no lo ves pasar. En cambio, ya cuando ya vienen cargados, la gente del valle sí los ve porque te vienen por encima y te pasan por encima, pero es normal.
Y hacen ruido.
Y hacen ruido, efectivamente.
De todas formas, yo creo que estamos hablando de capacidad de respuesta, que en esta ocasión ha sido rápida y todo eso. Pero realmente las medidas para evitar que
el monte arda.
Que arda el monte y que arda rápidamente y que se propague, yo creo que están por tomar. O sea, está claro que el que sabe, que yo no tengo ni idea, pero los que saben del monte, que cuidan el monte, que trabajan en el monte, que tienen sus cabras en el monte, que cultivan en el monte y que pues han dicho pues que hay que recoger la pinocha de la manera que sea, o como se ha recogido toda la vida, no se puede prohibir un tema de eso. Yo me acuerdo hace 20 años cuando yo era gerente de Yamaha, los quads circulaban por esa corona tal, pero no solo los quads, sino los 4x4, etcétera, etcétera, y era gente que amaba el monte, que lo recorría unos en bicicleta, otros en quads, que a veces iban imprudentes porque iban a alta velocidad, pero todas esas carreteras que existían cumplían la función de cortafuegos. Hoy en día todas esas carreteras están llenas de zarzas secas, que eso es una combustión tremenda en casos de incendio. Entonces no sé por qué se prohibió, no sé qué demonio estaba ocurriendo, o si estaban erosionando la corona forestal del Teide y se estaba hundiendo el Teide o algo de eso. No sé qué ocurrió, pero la gente disfrutaba, lo pasaba bien, había una gran afición a todo eso. De hecho, yo algún fin de semana que otro cogí y se coincidía arriba en baretos que hay y en tal, con muchísima gente. Unos venían en sus bicicletas, otros venían en sus 4x4, otros venían en sus quads, otros...
En los caballos, que también hay gente cambiando
caballos. Sí, en incluso, también,
efectivamente, me acuerdo. Eso ya... se lo han cargado. Entonces, no sé, yo creo que en vez de ir para adelante, vamos para atrás, vamos continuamente prohibiendo cosas.
Hay que
cosas
repensar el uso
cosas
del monte, está
que
claro.
Dices tú, bueno, ¿por qué me lo prohíbes? O sea, si realmente, ¿sabes? Yo estoy haciendo... Pero no, éramos gente que íbamos ahí, que amábamos la montaña y la disfrutábamos a nuestra manera. Hay otra gente.
Y hasta aquí ha llegado, ¿no? Claro. Hasta aquí ha llegado.
Entonces, yo creo que a veces es importante escuchar, ¿no?, a la gente que más conoce al final el monte, que es lo que yo creo que no se ha hecho en los últimos años. Y bueno, toda esa gente que es verdad que antes recogía la pinocha, más todos los demás que puedan estar allí, que como dices tú, o aman de alguna manera o generan alguna actividad, yo creo que no estaría de más escucharles, por mucho que los otros sean los que tengan más estudios. Eso por una parte, ¿no? Nosotros también hemos hablado mucho del incendio, nos ha afectado de lleno en el municipio de Los Realejos y siempre también...
Todos los años.
Todos los años. No nos hemos escapado de ningún año, y también hemos demandado eso, ¿no? Escuchar, y también, por supuesto, esas cosas que uno cree que son de sentido común, ¿no? Los cortafuegos, y ahondar más en ese sentido de los cortafuegos, de mantener el monte limpio, despejado, por esas pistas que todo el mundo conoce. Más o menos cada uno en su municipio conoce más o menos cuáles eran esas pistas y esos accesos. Y yo creo que eso, que nosotros además lo hemos demandado y es una de las cosas que siempre se ha demandado al Cabildo, era sobre todo ese tema de los cortafuegos. Yo, por un lado, creo que es verdad que queda mucho trabajo que hacer en cuanto a prevención, por supuesto. Yo creo que todavía eso no se ha aprendido. De hecho, todavía el incendio no está controlado y de hecho se está aprendiendo en esa prevención a que mejoremos, por supuesto, y no pase nada. Y con respecto a la respuesta rápida, pues sí que ha sido rápida, pero es que si no hubiera sido rápida, entonces los ciudadanos, pues no sé qué reacción hubieran tenido. Yo creo que ya es, vamos a ver, es que eso es de aprenderlo casi ya obligado. No tanto la prevención, que es verdad que hay que seguir ahondando y trabajando en ella para que no pueda pasar estas cosas en los meses sucesivos, pero lo de la respuesta rápida yo creo que es lo mínimo que se debía hacer, lo mínimo que se le debe a la ciudadanía de Tenerife, y yo los aplaudo por esa respuesta rápida, pero por otro lado yo creo que era una cosa exigible, ¿no? No hubiera podido ser entendible que no hubiera habido esa reacción rápida por nadie, hasta por el que no sepa de incendios. Aquí hubiera sido la guerra contra el Cabildo, en este caso contra el gobierno de Canarias, y eso que hablo de compañeros, ¿no?, que ahora gobiernan da igual el color político. Bien que lo hayan hecho rápido, y si no hubiera sido así, hubiera sido un gran problema.
Pero y a mí me gustaría añadir aparte también, porque a veces también todo lo metemos a las administraciones, ¿no? Sea cabildo, sea gobierno, sea ayuntamiento, pero también me gustaría añadir a todas las palabras que se han dicho aquí, que son súper ciertas y acertadas, pero también la ciudadanía, te lo digo porque operarios se encuentran que si vives en el monte y tu parcela, tu casa, tienes que tenerla limpia, lo que no puedes tenerla llena de arretrancos, perdonando las palabras, pero es así, arretrancos, tabla vieja, y cuando llega el incendio, pues produce lo que produce, y tenemos que evitar esos males mayores, ¿no? Entonces, si hay que seguir aprendiendo, como dice la compañera, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir en prevención contra los incendios, hay que tenerlo más controlado, y seguramente aprenderemos mucho más, y como dice la compañera, estamos tirando barro sobre nuestro propio tejado, porque evidentemente está el Partido Popular y Coalición Canaria ahora en el gobierno, pero sí que también la ciudadanía que vive en las medianías pues tienen que tener esa conciencia de tener sus alrededores limpios, porque estando limpio a lo mejor no pasa tantas desgracias.
Y los que no viven, y que los hay muchos propietarios de no finca viven, que la tienen abandonada. Entonces, y que creo que hay una idea de hacer una propuesta para
que consensiarlo.
Que o la gente que tiene fincas abandonadas las tienen mantenidas y limpias, o se va a encargar alguna administración y se lo va a cobrar.
Es que tiene que
y
ser.
Y a mí no me parece
también
descabellado. Es decir, tú tienes una finca y la tienes abandonada, oye, la tienes atendida, por lo menos por seguridad, porque tú tienes una finca urbana y la tienes que vallar para que la gente no se caiga. Entonces, si tienes una finca rústica, tienes que tenerla cuidada para que no haya propagación.
Pero es como el tema de los rastrojos, el tema de también de lo que estás hablando, las maderas y demás. Debería haber un servicio, pues no sé si del cabildo o lo que sea, que semanalmente vaya pasando por las zonas, para que la gente, oye, mira, tengo aquí estos rastrojos, te los cargo, me los llevo, y hacer una quema controlada. Porque el problema que hay es mucho, los incendios empiezan por eso, porque empiezo a quemar en un barril, o empiezo a quemar en una
quinta,
te llega una ráfaga de viento, y entonces al final yo creo que ese tipo de cosas, pues a lo mejor es un servicio que tiene que dar la administración, sobre todo para evitar en las zonas de medianía.
Bueno, también sería una buena opción, porque nosotros como los ayuntamientos tenemos el servicio de recogida de enseres, pues sería una buena idea también, a lo mejor por ahí, gente que a lo mejor no tiene...
Hay que avisar, para ese tipo de quema. El problema está en que la gente se tira
la
al monte.
La gente hace
con
lo
facilidad
que le da la gana también.
Y además se hacen concentraciones, porque yo recuerdo cuando teníamos que quemar palés y tal, nos decían, mira, en tal sitio hay una quema de no sé cuánto, tal. Entonces yo lo llevaba allí y lo quemaba con control. Con perímetro controlado, con presencia de administraciones.
Sí, pero muchas veces gente mayor y demás no tiene esos recursos, no tiene ese jeep, no tiene ese espacio
es
para poder llevarlo.
Idea.
Y
no, desde luego, un bidón de gasoil no es una buena idea, y mucho menos cerca de un barranco, y mucho menos un día de viento.
Un bidón de aceite de gasoil nos dio durante muchos años de comer.
¿Eh? Y tanto.
¿Recuerdas? Que eran las barbacoas de los guachinches que ponían abajo la brasa.
Eran dos barbacoas, la mitad del batirismo por dos. Oye, pues mira, vamos a ver si hoy la climatología nos ayuda y acabamos con la situación de alarma, porque con el incendio no se va a acabar y va a seguir activo durante muchísimo tiempo más. Dos cosillas quería comentar yo con usted, a ver qué les parece. Hemos salido en las noticias hoy, las noticias nacionales, a las 6 de la mañana, dos veces. Una por el tema del incendio, la reactivación de tal, que son más alarmistas de que lo que realmente era, pero bueno, salimos en el telediario. Y por otro lado, hemos batido récord de llegada al Hierro. 1213, cinco cayucos. Ayer llegaba uno de 280 personas, que aquello parecía un transatlántico. Sí. Gente totalmente apelotonada, no podían ni levantar los brazos. No sé de dónde venían, pero de luego muchas horas no podían llevar así. Es decir, era enorme. Y encima la Unión Europea hoy se descuelga diciendo que hay luz verde para que vamos a endurecer las políticas de migración. Y el gobierno de Canarias diciendo al gobierno de España, help, que aquí van a seguir llegando. Y miren para el mar.
Sí.
Y miren para el mar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir contando estas historias como si contáramos el cuento de Gabrielcita, que mañana ya sabemos que va a venir el lobo?
Y ojo, y los cayucos que están llegando al Hierro y los que se pasan el Hierro, que no sabremos. Exacto. Nunca en la vida, porque el problema es que el Hierro es la última tierra que ven. O sea, ya el cayuco que se sobrepase porque recoge una corriente, un viento, Atlántico medio, eso desaparece. El problema que hay, a ver, yo puedo entender Europa, que llegado un momento dado empieza a controlar a esos países que está dando dinero, como son Marruecos, Mauritania y demás, para que haya un control en frontera, pues si le estás dando dinero, que haya un control. Pero al final esto es como todo, o sea, yo creo que lo hemos hablado alguna que otra vez. Aquí la solución está en origen. Europa y el primer mundo tiene que meter dinero en esos países, tiene que formar.
Vale, pero con los que han llegado, ¿qué hacemos?
Pues primero...
Porque a mí me primero está muy bien. Vamos a arreglar el tema. 30 años llevo yendo a el Sahel, Senegal, Costa de Marfil, Chad. En África, cuando no hay una bomba en un lado, hay una revolución.
Primero, lo primero es atenderlo sanitariamente. revisarlos, que estén bien, que tengan salud. Lo segundo, una isla como el Hierro, con 8.000 personas, no puede tener 2.000 o 3.000 inmigrantes.
1.213.
Automáticamente es coger y mandarlos al continente.
Sí,
y hacer un reparto equitativo por comunidades autónomas y por el resto de países, tanto Portugal como otros países también. Y es lo que hay. Porque aparte, el 80% de ellos, o el 90%, son francófonos.
Es que si ya dicen, no, no se preocupen, que ustedes van a llegar a las Islas Canarias y ya proporcionalmente los van a ir distribuyendo por Europa. Pero, lo siento mucho. ¿Qué hago? Vamos a ver.
Si hubieran llegado por Melilla, 1.213 tíos saltando la valla,
¿qué
hubiera pasado?
¿Sabemos qué? Mafia, que trafica con personas.
Tienes que controlarlo en la salida de sus aguas jurisdiccionales.
Después están los mantras de, ay, vamos a hacer que África evolucione y así no tengan que abandonar el país.
Lleva evolucionando África 30 años.
Vas a evolucionar. Si además la mano de obra que tienes resulta que la estás expulsando para que vaya a Europa y te quedas con solo mujeres y niños, porque ya no vienen en los cayucos. Creo que meten a una por cayuco para el político de turno decir la excusa de que vienen mujeres. No, mujeres no vienen. Vienen hombres fornidos que llegan como si vinieran de una playa a otra, porque además llegan en perfectas condiciones.
Esos informes deberían ser conocidos, o sea, y no lo son.
Y no, pues eso se ve cada vez que desembarcan, como saltan de tal, salen corriendo.
Todos no,
se
pero ponen algunos sí vienen muy bien.
Por favor, yo hablo de lo que veo. Yo me estoy refiriendo a lo que veo. No sé si vendrá alguno un poco indispuesto o algo de eso, por supuesto que tendrá que venir.
Se han amotinado el otro día en un barco de rescate, nueve se han amotinado y
pero que no hablamos de mafias, es que a las mafias no se les menciona, no se menciona el negocio que hay alrededor de la inmigración ilegal. Entonces, es todo un paripé, Diego, perdona que te diga, no se quiere eliminar la inmigración ilegal, porque con decir, no, mira, perdona, ¿de dónde vienes? ¿De aquí? Pum, para allá te vuelves. ¿Verdad? Yo no hablo del tema humanitario, de que una vez que, por supuesto, son personas y como tales hay que tratarlos, o sea, que cuidarlos, etcétera, etcétera. Ahora, señores, que esto es un tema de mafia, que esto es un negocio redondo en el cual están todos los países metidos. Y Europa da mucho dinero, sobre todo las ONGs estas, para hacerse cargo de esta gente. Y los que estamos aquí en el puerto de la Cruz sabemos que durante la pandemia hubo no sé cuántos apartamentos ahí fletados por la Comunidad Económica Europea o quien quiera que paga la fiesta, que era muchísimo más rentable que destinarlos al turismo tradicional. Muchísimo más rentable. Entonces,
siguen estando todavía ocupados, algunos apartamentos.
Pues ya está, porque son mucho más negocios, y lo digo porque tengo amistades que tenían sus apartamentos. Y dice, mira, me pagaban cada 15 días con una transferencia bancaria, no me exigían limpieza, no me exigían comida, no me exigían absolutamente nada y no me presentaban ni una sola queja. Un tour operador te paga 90 días, te exige una limpieza, te exige que le dé de comer una comida. Y ya está, pero hablemos de las cosas como son, no nos pongamos todos de ay que yo soy el más bueno del mundo y voy aquí a coger a todo el mundo y nosotros tenemos para todo. No,
¿dónde
si
está
hay
eso?
Muchísima gente aquí que lo está pasando inmensamente mal.
¿Pero qué hacemos con esos 15.000 seres humanos que han llegado a las costas canarias, que yo no sé dónde están? Porque te vas a las lagunetas allí a las raíces y es flipante
había un
aquello, ¿no?
Completo en los rodeos, había un avión completo de inmigrantes que salía para la península. Pero completo. La foto me la pasaron esta mañana y dice, mira, todos estos
200.
Pues los van sacando a la zorrina. Porque además, sin publicidad, sin nada, pero las van sacando a la zorrina y ellos saben que entran en Canarias y en Canarias no se quedan. En Canarias ya los van pasando a la península y de la península después están los problemas que hay con la frontera con Francia, etcétera, etcétera. De que,
esto es
que
una etapa en el camino, vaya. Es una manera de entrar.
Y después cuando cumplen los 18 años los largan en la calle, después los acogen y después no se ocupan ni que se escolaricen ni nada porque en Gran Canaria hay muchísimas casas.
A mí me preocupa muchísimo porque además últimamente estoy teniendo demasiada información porque
hipocresía,
familiarmente perdón. Tengo más información de la que debía. Yo creo que nos tienen engañado. Es decir, no hay un proyecto de incorporación de estos menas que tenemos que tutelar hasta los 18 años. Hay chavales que tienen más de 18 años en centros de menas. Los centros de menas, lo digo de verdad, me parece que es un gasto excesivo para el fin que se persigue y los objetivos que se consiguen. Es decir, se está gastando mucho dinero y no se está integrando a esos chavales porque es que no quieren integrarse. Ellos lo que quieren es que los manden en un avión y los manden, quieren reunificarse con una familia que tiene no sé dónde. El otro la tiene en Francia, el otro. Entonces están aquí como una etapa en el camino donde pues están pasando unas vacaciones y no tienen ni más interés en aprender el idioma, en buscar un trabajo aquí. Y somos un poco tontos, ¿no? Porque a lo mejor necesitamos esa mano de obra. Vamos y estamos gastando un montón de dinero.
Yo soy partidario, a ver, hace falta inmigración porque Europa está envejecida.
Necesaria.
Pero tiene que estar controlada. Entonces, lo que tiene que hacer Europa es invertir en esos países emisores, o sea, porque hay que recordar que muchos de ellos vienen del sur de África.
Pero los países o las mafias, porque ya te digo yo que las mafias invierten en los países emisores, porque pasan de la mafia de las personas a la mafia de la droga.
Ese dinero que va a Mauritania, que va a Marruecos, que no vayan a los cuatro, que van. Sino que vayan para construir centros para que se forme tanto en idiomas como en profesiones y que cada año haya un cupo. Oye, me hacen falta 400 mecánicos para Alemania y que hablen alemán. Y usted cuando tenga el B2 en alemán.
Mandar de Senegal.
Si van formados, ¿por qué no?
Pero es que
igual que estamos pidiendo ahora en estos momentos.
Juan Carlos, que tiene verdad.
Igual que estamos pidiendo camareros y gente de la construcción de Sudamérica o en Andalucía han estado pidiendo camareros formados en las escuelas hostelerías de Marruecos, ¿por qué no hay? ¿Por qué no? Si necesitamos mano de obra, la mano de obra tiene que venir cualificada y controlada con papeles.
Es que tenemos
porque aparte, para que desde el primer día estén contratados y estén tributando.
Pero escúchame, eso hace falta reactivarlo porque yo tengo 58 años y fui de viaje de fin de curso a ver los invernaderos de Almería y estaba llena de inmigrantes. Lleno, pero lleno, hace 30 y tantos años.
Y siguen estando.
Y siguen estando en la misma situación. La misma chabolería, los mismos irregulares, los...
No.
Está peor, ¿no?
No lo sé, pero los mismos irregulares no, porque
bueno, se han regularizado. Sigue llegando gente de manera extraña.
Vuelvo y repito, a ver si nos enteramos, que la inmigración ilegal es un negocio.
Yo lo tengo cada día más claro.
Es un negocio.
Es permitido, está permitido.
Todo el que ampara la inmigración ilegal bajo excusas de solidaridad, de bondad, de magnificencia, etcétera, etcétera, están, ¿sabes?, en el negocio, en el meollo. Políticos, organizaciones no gubernamentales y las mafias que se encargan de ya en origen coger a estos señores, pedirle sus 2, 3, 4 mil euros, te montan una patera y vas a la tierra prometida. Y en la tierra prometida los repatriamos y hacemos lo que dice Juan Carlos.
¿Tú sabes cuánto factura la industria?
Repartiendo por toda Europa. Entonces,
la factura de la industria de la inmigración ilegal.
Están las cosas.
Escucha, que este dato te va a gustar. Independientemente de los que se han perdido por el Atlántico, es decir, los que han llegado a Canarias, en lo que va de año han facturado 45 millones de euros. Las mafias ilegales para traer gente aquí.
Es que es un
poco me parece.
Con los que han llegado, los que se han perdido, se han perdido.
No se pueden contabilizar, hombre. Pero yo creo que es verdad.
A una media de 15.000 personas que han llegado de enero a octubre a 3.000 euros por asiento. Y te digo, ¿cuánto le cuesta un billete de avión a un tipo que está en Costa de Marfil para llegar a Málaga?
Mucho menos.
Claro.
¿Por qué vienen pateras jugándose la vida?
¿Por qué no te han visado?
No, porque si... Exactamente. Claro, porque si llegas por un avión, te lleva un control de aduana.
Y de esta manera no.
Entonces, claro. Blanco y en botella, ¿tú vienes a trabajar o a qué vienes? Es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. El buenismo y es que hay que atención. Tal. Cuando nos están haciendo el daño que nos están haciendo. Porque esto está a largo plazo, ¿eh?
Hombre.
Esto es a largo plazo.
Hombre, mira lo que pasó en Molins.
Y digo, nos están haciendo daño como sociedad. Es decir, tenemos una demanda de mano de obra que no está cubierta. Que no está cubierta. Tenemos inversiones y damos dinero de nuestros impuestos a los países emisores que no sabemos qué hacen con ellos.
Comprar armas.
Y encima viene comprar un montón armas. De gente, o sea, aquí que algunos se integra, pero aviones, mayoritariamente van a guetos,
generación,
a van a economía sumergida, al top manta. Es que digan lo que digan. Es decir, no podemos.
Salario mínimo en Marruecos son $217.
Y no podemos hablar del tema porque como hablemos del tema somos fascistas.
Pero, sin embargo, tenemos...
Yo creo que hay que dar una pensada gorda, pero embargo, con honestidad.
Tenemos un gran problema en el territorio, que quitando los núcleos poblacionales y en este caso las islas turísticas, tenemos una España vaciada que se muere, que necesita gente, que necesita población. Pero claro, necesita población...
¿De qué manera?
Preparada para trabajar el campo, para trabajar la hostelería, o sea, de profesión.
Sin mafia, hay que excluir a la mafia para solucionar los problemas.
Efectivamente, claro. Pero lo primero que tenemos que hacer es regularizar lo que tenemos aquí dentro.
Y también preservar nuestra cultura y nuestras costumbres.
Esa es la batalla que tuve la semana pasada. Y
lo que no podemos es el multiculturalismo. No, vamos a ver, el multiculturalismo yo lo entiendo porque en un mundo es global. Pero no, un país no puede ser global. Un país no puede ser el resumen de un mundo completo. Entonces, un país tiene su cultura, tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres, tiene su normativa, su ordenamiento jurídico. Entonces, el que venga aquí tendrá que aceptar su normativa, sus costumbres, intentar adaptarse,
Perico, ¿no te has dado cuenta que las comunidades autónomas que más inmigración tienen no latina, digo, que es la nuestra, nuestra cultura, que es nuestra religión,
es
y
más
demás,
fácil encajarla?
Son las más nacionalistas, que tienen su propia lengua y que se quieren separar.
Sí,
las más,
bueno, el País Vasco tiene poca inmigración.
Porque al final lo que quieren es que no que aprendan el español, sino que aprendan el idioma.
El problema de los catalanes con los musulmanes, la comunidad musulmana en Cataluña es un problema. Tienen hasta un partido político.
Es que pakistaníes y tal. Te vas al Born y los problemas que tiene. Te vas al Raval y los problemas que tiene.
Pero no se integran fácilmente.
No sé qué, también montaron.
¿Se han dado cuenta ahora con el incendio terrorífico de la discoteca de Murcia, que era una discoteca solo de sudamericanos?
Sí.
Yo me he quedado muerto, digo, ostras.
Sí.
No lo sé, pero bueno.
Aquí también las tenemos. Solo sudamericanos. Nicaragüenses, colombianos, venezolanos. Pero es que no hay ni un fallecido. Pero es que ni un cliente de los ese que va. No,
para que también las tenemos en el sur.
Eso es exclusivo.
Discotecas latinas. Sí, sí. O sea, hoy por hoy. O temáticas. O discotecas de rock.
Exclusiva.
Bares donde solamente en el sur van los ingleses. Y no entran nadie más.
Exactamente. Pero ingleses por turismo.
Por turismo.
Estamos hablando de una comunidad.
No, incluso
residentes. Recuerdo de joven intentar subir a Las Verónicas. Al Corán arriba.
Yo, sinceramente,
y por español
me
no te dejaban entrar.
Me
y
mucho.
Nos quedábamos en la escalera y hasta que se calentaban los porteros no nos dejaban pasar. Porque ni pagando nos dejaban
entrar. A la vez. Y respeten cuando yo intento intervenir para dirigir la concentración de la opinión. ¿A ustedes les parece normal entonces que haya una discoteca donde solamente haya clientes iberoamericanos y que no haya nacionales?
Yo creo que es normal.
En Murcia. ¿Eso les parece normal?
A ver, a mí
me llama la atención.
La entrada es libre.
Que libre, ¿no?
Me parece normal, igual que hay discotecas donde van los cayetanos y hay discotecas donde van los bacaladeros.
Pero que si estás haciendo una diferencia.
Independientemente de su nacionalidad.
Sí, pero es lógico que si tú estás, si has emigrado de tu país, lo digo porque yo cuando me fui a estudiar a Madrid, me juntaba con los canarios.
Pero no había una discoteca solo de canarios.
Pero,
había un pub donde íbamos todos los canarios.
Estabais mezclados con más gente de allí, ¿no?
Cuatro peninsulares.
Yo no lo veo normal.
El problema está en que no había nacionales españoles.
Claro. ¿Pero por qué no quieres ir? No, porque te prohíban la entrada.
Perdona, Diego. Estás utilizando un eufemismo que no me gusta nada.
No habrán querido.
Había nacionales.
La entrada era libre.
Policía.
Había nacionales y españoles, que de procedencia a lo mejor boliviana o venezolana, no sé qué. Entonces, vamos a hablar con propiedad porque...
¿Cuántas areperas hay en la isla que vas y el 80-90% son venezolanos? Con pasaporte español o con lo que quieras, pero son venezolanos. Porque son su lugar de encuentro, son sus horarios, son sus fiestas, son su música.
Una orden de cierre de 22 meses y no se había cerrado esa discoteca. Eso creo que es lo grave.
Y va a jugaros en el sur.
Y un policía todas las semanas allí. Una
plantilla. Y todas las semanas la policía. Eso sí es verdad que...
¿Todas las semanas la policía para qué?
Una patrulla policial para controlar
el sitio. Había una orden de cierre y no se había ejecutado. Entonces yo creo que eso es más grave que independientemente...
No, si esto es que sea grave, esto es llamativo. A mí me sorprende. Digo, una discoteca donde solo hay 20 años en Nicaragua.
Ya esta mañana han apartado dos o tres funcionarios del ayuntamiento.
¿Ayer? Sí. Le han abierto expediente.
No, si siempre... Siempre ¿y los políticos? El de abajo es el que paga.
El responsable es el técnico.
Sí, pero también hay un
porque
político.
Porque luego te pasan los informes negativos al funcionario, no, al político. El político es el
que
firma.
Hay que buscar quién lo ha parado.
Pero el técnico, si lo está permitiendo...
Ahí yo creo que todavía queda bastante.
Sí. Sí. Hay que mirar mucho trasero.
Yo creo que los políticos.
Dale, yo te digo que responder. El concejal de urbanismo del PSOE que estaba ayer, o antes de ayer, el primer minuto, sabe mucho. Porque para hacer una rueda conjunta, los anteriores y los posteriores, es decir, estaban los que habían salido y los que estaban. Ahí se sabe mucho, pasa que es que a ver cómo le ponen azúcar al café.
Uh-huh. A mí lo que me sorprende un poco también...
Y yo estoy de acuerdo que van a romper la quita por el punto más débil.
Sí, por los técnicos.
De todas maneras,
los técnicos también ganan saltarse irresponsables, porque vamos, los funcionarios no son tontos. Hay sindicatos y hay demás.
Hombre, si ellos saltan, seguramente caerá algún político. Yo entiendo que el concejal que lleva mucho más tiempo... A ver, evidentemente yo no voy a defender tampoco al otro, pero también acaba de aterrizar, son 3 meses. Yo lo digo por un ayuntamiento pequeño como vengo yo,
nos costó para ponerte al día con Murciano todos los expedientes. Eso, el expediente no es una, un eso así, habrán tochos de expedientes.
Y si hay, que no lo sé.
Y el pobre no ha llegado, pero ¿dónde está?
Que no lo ha cumplido.
Pero ¿dónde está el otro concejal responsable que estuvo 4 años?
Mucha responsabilidad,
de verdad,
no sé,
que tiene, tiene una cara que se la pisa.
Y el ayuntamiento, que aquí todo huele a ayuntamiento, claro, porque este paisano promotor de espectáculos y ocio nocturno, exacto, no está implicado solamente en este problema. Ya tuvo un incendio en otro otro negocio. Y el
aquí
que,
hay mucho trasfondo detrás. Y hay
y el que
averiguar.
Ha tenido negocios de noche sabe que todo se conoce, ¿no? ¿Verdad? Aquí, Federico,
o sea, que van
todo
a pecar
se
conoce.
Y saben quién va bien y quién va mal.
De todas maneras, yo creo que
aquí está mojado más de uno y más de dos.
Sí, aquí hay mucho. Lo que pasa es que ya
se la noche da mucho
para las maduras. Y si no se toman las decisiones adecuadas, pues
pasa lo que pasa después.
Y ahora están todos los ayuntamientos revisando los expedientes.
Sí.
Ahora vamos a correr.
Estamos hablando de 13 muertos.
Yo no sé ustedes, pero todos nos hemos visto en una discoteca por la noche y hemos pensado, joder, si aquí se declara.
Sí, y luego las salidas de emergencia, es complicado.
Y hemos escapado locos porque no se ha producido, a lo mejor.
Hay que recordar los efectos que tuvo en su momento el concierto de Madrid, cuando el incendio y demás y tal. A partir de ahí, pues todos los la obligatoriedad de cualquier plan de evacuación y plan de seguridad en cualquier actividad que sea.
Que después la desgracia puede ocurrir porque una avalancha.
Pero dice Américo, ¿verdad? Yo no sé ustedes si han ido, yo ya no voy a ninguno porque es que yo voy a algún sitio de eso y antes de entrar me voy. Porque desde luego, si tienes un poquito de sentido común, las medidas de seguridad para entrar, para salir deben ser parecidas.
Efectivamente.
Entonces, si te cuesta trabajo entrar y para salir ni te cuento.
Sí, pero aparte parece ser que la parte de arriba había unas salas para eventos cerrados. Mira el otro día el restaurante que estaba en la plaza de Manuel Becerra, con todo lo que se ha puesto de moda ahora, esas vegetaciones de plástico, los techos, encendieron una bengalita para celebrar el cumpleaños y ardió aquello en cuestión de segundos.
Yo de todas maneras es verdad que por eso decía que me imagino que habrá una investigación interna que dará mucho de sí y no se va a solucionar tampoco dentro de
ni no sabremos toda la verdad.
Efectivamente, y bueno, de cara a la galería me imagino habrá algún expediente que se le abra algún, bueno, ya veremos si alguien además pues renuncia a su cargo, en fin, políticamente digo hablando, va porque al funcionario se le abre expediente y ya veremos.
De momento lo han apartado del cargo, no le han abierto expediente, lo han apartado para,
sí,
que no se para que no se inmiscuyan en la,
sí, y, en
el
decreto,
y el sumario se ha declarado secreto.
Claro, y ya veremos qué es lo que al final no es lo que queda. Es verdad que seguro los ayuntamientos con el miedo se han puesto las pilas, sobre todo los concejales y los técnicos de urbanismo, lo digo por lo que me cae, ¿no? Que ahora en este,
es que
en este
un informe, mandato soy concejal de un informe que es una orden de cierre y que lo que haya sea un informe de un técnico diciendo que se ha puesto en contacto con el promotor y le ha dicho que está tramitando y eso y ahí se queda el sueño de los gustos.
Se quedó ahí.
Eso no.
Ahí huele mal, porque claro, primero usted tiene que personarse, no se ha personado, sino que ha llamado por teléfono.
Notificar.
Y notificar con papel.
A ver, notificado, que quede ahí el cierre
y después le mandan el expediente, que obran el expediente, si le informe que obran el expediente diciendo, he hablado con el promotor y dice que lo está arreglando.
Claro.
Y ese dice tiene que ser también por registro de entrada.
Claro, hay cosas que dicen.
Todo tiene que quedar plasmado en un papel.
Y el problema de la seguridad es que era un local, que era un local entero, lo dividieron por la mitad, entonces el conducto de ventilación es común. Y se produjo el incendio en el lateral.
En tres.
No cumplía
la lateral, pero en el límite con el primero. Y entonces la parte alta tenía una entrada por una escalera sin salida por la otra. Y toda la gente que cogió en la parte alta de donde se le dio el incendio por el otro local, esa se quedó encerrada.
Claro, ya
no podía salir. Entonces, es un montón de negligencia, independientemente de las decoraciones. Que
todo eso,
una dice, la licencia es una cosa. Yo ayer le contaba una anécdota.
Y lo que hacen después es otra.
Exactamente.
La licencia es una y después lo que hacen es otra, que luego ya eso.
Pero para
lo controla.
Eso están las personas que tienen que ir a verificar esa obra.
Están los técnicos.
Entonces, para eso está todo.
¿Y quién se mete que acabe el algato? Mira, yo voy a contar una anécdota de una discoteca. No voy a decir ni el nombre ni el municipio, pero seguramente muchos sabrán. No tenía certificado final de obra porque el Menda la Arenda que está aquí se negó a firmar el certificado final de obra porque me engañaron durante la ejecución. Me enseñaron un certificado de un revestimiento de las paredes decorativo fantástico, M0, R0, sin emisión de humo, sin arder. Tú le ponías un soplete y aquello hacía así, se hacía una pelota, no chotaba ni una gota de humo ni una llama. Y yo estaba más contento y chuleando con un compañero. Mira, estamos montando aquí el tinglado, vente para acá, mira tal, ponle el mechero tal ahí, el que estaba en la pared, wow, cojonudo tal, no sé qué. Y el cabrón que iba conmigo, que estaba más listo que yo, cogió los retales como un muchito, negro, humo, y me quedé. Digo, ¿esto qué? Hablo con el promotor y dice, coño, es que se me acabó la partida que compramos para hacer esto y he comprado esta que es la mitad de precio. Te la está quitando entera. Yo la está quitando entera. Pero es que me está quitando entera todas, porque yo no sé distinguir cuál es la M0 y cuál es la no. Eso estuvo funcionando sin certificado final de obra, con 8 o 10 mil personas en esta isla de Tenerife, hasta que le dio la gana de cerrar, harto de gastar dinero. Y yo era padre, madre, y estaba notificado de palabra, pues yo no podía hacer otra cosa, decir, ¿le han pedido usted el certificado final de obra? No, ¿verdad? Pues ¿cómo están dejándole esa actividad? Notificado semanalmente con el responsable técnico, y no hubo nadie que le metiera mano a aquello. Eso sí, la Guardia Civil estaba en la puerta avisando que había un control, no había un control.
Entonces, ¿en cuántas discotecas?
Esa es la noche de Tenerife.
Y la puerta de evacuación con la cadena
puesta. Exacto.
Coño, entonces no pasan más cosas, que dice Pedro. Dice, no pasan más cosas porque la guarda tiene horas extra.
Sí. Sí. Es verdad.
Así que pónganse las pilas a todos los ayuntamientos y revisen las licencias que tienen otorgadas y las que no.
Le toca a la compañera, espabila.
No me queda nada, ¿no?
Si eres de urbanismo.
Dicho a mí que me metieron urbanismo.
Oye, sí,
urbanismo es complicado.
Sí,
es
urbanismo.
Sí, sí.
También me gusta mucho el rollo de liberalismo, en este caso aplicado, ¿no? Es decir, Esperanza Aguirre durante una época daba licencias a Tutiplén, y yo creo que es la mejor manera de dar licencias. Usted es promotor, conoce las normas, declara que las conoce, es responsable de cumplirlas, abra. Ahora, no venga a pedirme indemnización a mí, sí. La responsabilidad de usted.
Sí,
usted. Aquí no hay duda, no hay duda. Y yo le voy a mandar un inspector cuando a mí me dé la gana, claro. Y como le pille en un renuncio,
está firmando,
se lo clausuro.
Está firmando una declaración jurada, que esa declaración jurada tiene que tener el visto bueno de un ingeniero y de un arquitecto.
Pero la responsabilidad es suya. No me deja usted contar que mi técnico me hizo un informe, que si estaban en el
expediente. Entonces, el arquitecto y el aparejador han permitido que te cambiasen el revestimiento, la responsabilidad es de ellos.
De ellos, exacto.
No, tú te puedes proteger como profesional. Con no firmar papeles es suficiente, exacto. Pero es un profesional libre. Pero el tema es, oye, usted es promotor. Claro. Usted conoce dónde se va a meter, en la agricultura, en la industria de
sonidos,
en un taller, en una gasolinera.
Usted es responsable.
Usted presente un documento que está tramitando, pero usted abre desde mañana bajo su responsabilidad. Y si tiene un problema, a mí no me venga a contar historias.
Claro.
Eso es que voy a saber yo si los pilares que has puesto también están mal, o si los has rellenado, o el hormigón que has puesto de buena calidad o mala calidad. Eso tiene que saberlo tú.
Exacto. Y los técnicos que vayan al lado tuyo.
Que vayan a
yo, desde luego, la administración creo que debe estar para eso. Y después te meto un inspector. Te meto un inspector para ver,
si,
si, está si me estás engañando. Y como me engañé una vez.
Cárcel.
Sí, inspecciones puedes hacerlas. cuando te
y se te acabó el rollo. Sí, son cerrados. Sí. Ahí sí tengo que estar como administración para garantizar los derechos de las personas. ¿No? Oye, han oído a Ibarra, la que lió ayer. No, este no es Felipe González ni Alfonso Guerra, este fue presidente de la,
de la Junta de Extremadura.
Dice
de
que lo de la amnistía es violar. Sí. Es violar a 48 millones de españoles. Se han puesto los del PSOE, se han puesto, no saben qué hacer ya con la vieja guardia. Ya no saben qué hacer. El edadismo se le está quedando corto.
Están todos revelados.
Estamos en un momento que digas lo que digas, si no es lo que quieren oír determinadas personas. Mira al futbolista que le han quitado el nombre del estadio de fútbol y demás.
Alfonso, tío. Pero casi lo que ha dicho el pobre hombre. Le quitan el nombre al estadio.
Puede decir que las mujeres en el fútbol no generan en cierta manera los mismos recursos que generan los
como hombres. Carvajal, algo parecido. Sí.
Pues ya está. ¿Alguien?
Que extremo, ¿no? Que
está ya es demasiado.
Quitarle un estadio al mejor jugador de fútbol de
Neta. Hemos perdido la libertad de expresión.
Es que estamos llegando a unos extremos.
Sí, das tu opinión.
Es que al final depende de quién gobierne. Vas a tener el nombre de un pabellón o de una plaza.
Memoria histórica. Memoria histórica.
Yo no sé qué. El otro día estaba en Chamartín y yo no sé qué va a pasar en su momento. El día que, si algún día gobierna el PP y Vox a nivel nacional, ¿qué pasará con la estación de Muna Grande? Si seguirá el nombre, lo cambiará.
Yo espero que no se dediquen a quitar.
Es que me parece
nombres.
Eso
espero
eso
que
lo
si
de
gobiernan
menos.
El PP y Vox no se dediquen a esas gilipolladas.
Eso es lo de
me
menos.
Unas sí. gilipolladas.
Le va a costar trabajo.
A nadie le importa
España,
eso.
Porque sí, espero que se dediquen a las personas. Que claro. Es a lo que no se dedica la
sí, ¿a quién le importa si lleva el nombre de
a las personas que lo pasan mal?
Y lo que está escrito y lo que está hecho está. Qué tontería volver para detrás a quitar el nombre de aquel, a poner el nombre del otro. Yo creo que lo que acaba de decir el compañero.
Hay una reinterpretación de la historia.
Dedíquense a gobernar para las personas y buscar el bienestar social, la sanidad, la educación, todos nuestros mayores y dense de tonterías. Yo creo que las
distraer también la atención en cosas banales es, algunos son expertos. O sea, entonces, bueno,
no hablamos la cesta de la compra, no hablamos las hipotecas, no hablamos
de
la
amnistía. Y bueno, pero le cambiamos el nombre.
Que lee uno a uno que se mezcla todo.
Perdón.
Acaba.
No, que yo te lo comentaba antes de antena. Que yo llevo viniendo aquí a la tertulia ya casi un mes, ¿no? Desde que comenzaste. Todavía no he coincidido con nadie. El PSOE no
hay nadie del PSOE. Han dado orden de que no aparezcan porque no quieren hablar de la amnistía o algo de eso. Entonces,
en campaña electoral
a mí me parece ahora
son valientes en campaña electoral. Es,
me cuesta muchísimo. Yo te lo reconozco. El único objetivo, en tertulia no se atreve. Solamente pues, viene Ezequiel, que es un echado pa'lante que da miedo. Ezequiel de San Juan de la Rambla.
Ah, bueno, Ezequiel.
Pero porque está la oposición. Está la oposición.
Ya tiene bastante con lo que tiene.
¿Qué opinan los socialistas canarios?
Y por teléfono sobre, y algún tema de una nota y tal, sí entran. Sí, pero en tertulia... No es yo que creo declinen que, la invitación, es que ni contestan.
Porque tienen que dar la cara en tertulia, en enfrentamientos de
lo
opiniones.
Que se está ahora
y que la actualidad es la actualidad. Y
es que no se puede huir de la realidad.
Lo que
realidad,
se está
pero
ahora mismo tratando en España es...
Muy serio.
Muy serio. O sea, se está hablando de amnistiar a unos delincuentes. O sea, a eliminar la pena por la que tal, a esos delincuentes les vas a dar la capacidad después de pedirle daños y perjuicios al Estado español.
O sea, sí, es que un indulto es te condeno la pena o te la bajo, pero sigues condenado.
Pero
tienes,
que previamente...
antecedentes penales.
Y estás reconociendo que el referéndum fue...
Pero venimos, y no has eliminado...
Fue correcto, con lo cual no tienen que volver a hacerlo, ya está.
Has eliminado la sedición, pero tienes otras figuras en el Código Penal que puedes juzgar. No se puede independizar un tipo así por la... Pero es que lo que están haciendo ahora es lo que dice Rafael. Es que se juzgó mal. Es decir, la amnistía es... Esa ley que aplicamos con usted, se la aplicamos mal. No teníamos que habérsela aplicado.
Pero venimos también
de... Y eso es muy delicado, ¿eh?
Venimos de...
Y se está dando una frivolidad muy gorda.
De indultar a unos delincuentes. Venimos de eliminar
la
figura de la sedición. Y venimos de autorizar a los políticos a malversar. O sea, es que venimos de unas burradas tan grandes donde la ciudadanía, estoy convencido de que no han dado su voto absolutamente a nadie... para que tú a un político le eximas de cualquier responsabilidad de gastarse el dinero que a ti te cuesta un huevo ganar, ¿sabes? En lo que le dé la gana, independientemente que se lucre o no se lucre o lo que sea. O sea, el dinero público es sagrado y como tal, si tú lo malutilizas, tienes que pagarlo. No hay nadie en la cárcel, nadie devuelve un duro. Es que, ¿dónde? Y ahora ya estamos hablando de eliminar... de amnistiar a delincuentes. ¿Qué quieren que te diga?
Pues en el país ya viene la portada del BOE del PSOE. 22 sentencias del Constitucional permiten encajar una amnistía.
O sea, que la van a encajar. O sea, el tema es, fíjate tú, ya solo la palabra es como...
El boletín oficial del PSOE, que se ha convertido el país, ¿no?
Que la van a meter con calzador.
Claro. Exacto. O sea, le van a dar la vuelta de tal manera que...
Yo, fíjate tú, yo confío en la sociedad civil.
Y le llaman medida de gracia. Medida de gracia.
En que los ciudadanos no permitamos que los políticos se arroguen la capacidad de hablar por nosotros lo que nosotros no hemos dicho nunca, jamás.
Exacto.
¿Y si le decimos al señor Sánchez que no consulte con la militancia, sino que consulte con los españoles?
No lo va a hacer, señor Sánchez.
Te pregunto, porque es que señor Sánchez. Voy a consultar con 95.000 personas.
¿Alguna vez ha consultado con alguien?
Que están al corriente, ahora va a consultar.
Pregunto.
¿Tú te crees que ese equipo de negociación, qué está negociando? Sí.
Está negociado.
No están negociando el futuro de España.
Todo. Eso está todo negociado.
Sus puestos,
sus sillones.
Quien vaya. Igual que con Sumar, ¿te acuerdas? Con Sumar, a ver quién va en las listas. No se hablaba de proyecto, que opinaban que iban a hacer, qué tal. No. Es todo para ellos, para ellos, para repartirse. Y el tema de los independentistas, no solo quieren separarse de España, sino que quieren que una vez separada España, quede la España más paupérrima que pueda haber. Punto. Y eso y ese es su objetivo. Y en ese objetivo está Pedro Sánchez hablando de generosidad, que es la palabra que se han inventado ahora.
¿Con su sueldo
para
o con
encajar,
el mío?
Porque
¿con su sueldo o con
antes
el
hablaban
tuyo?
De convivencia, de tal, y ahora tuyo? Hablan de generosidad. O sea, generosidad ante las regiones más ricas de España, con una diferencia máxima.
Más generosidad. Claro, pero es que estamos tiene esa facilidad para darle la vuelta a las cosas y
de
hablar de generosidad, de convivencia.
Los medios le ayudan mucho
para solucionar eso.
No, tiene muchos medios a favor
de los medios de comunicación
que le empujan a que esto se...
Vamos a ver, porque todavía queda mucho por recorrer.
Yo confío en la sociedad civil, no confío en los políticos en absoluto.
Queda mucho por recorrer, pero yo creo que está más que hecho ya.
Yo no lo veo tan claro porque, primero, hoy estaba escuchando el PNV esta mañana en Espejo Público y el PNV quiere...
Sí,
quiere,
estaba,
lo quiere firmadito,
sí, lo quiere todo firmado
y temporalizado con un calendario, porque ya no se creen lo que les hizo el mandato pasado. Eso es el PNV. Hay que recordar que hay 5 diputados que son de Podemos,
que tienen elecciones.
Y Podemos quiere el ministerio, quiere el de Belarra y quiere el ministerio de Montero. Están diciendo que el ministerio de Mujer se lo quiere quedar, el de Igualdad se lo quiere quedar el PSOE.
Eso se lo va a quedar el PSOE.
Sí, sí,
eso
sí,
te lo garantizo.
Sí,
pero eso parece que está.
Pero tú te crees que Sumar no va
a pelear. Sumar no, le está diciendo Podemos. Los 5 de Podemos que tiene.
Podemos sin Sumar no es nada ya.
Da igual,
de Podemos olvidemos.
Sí, sí, pero puede hacer daño y esta gente por matar
yo creo
es
que
es como los catalanes
y luego en mayo hay elecciones en Galicia el 26
Podemos
de mayo
fuera de todo eso,
y en el País Vasco
Podemos está amortizado.
Si gana Bildu y el PSOE apoya un gobierno de Bildu, ¿qué va a pasar con el PNV? ¿Va a estar en Madrid apoyando a Sánchez estando a la sombra en el País Vasco?
Conclusión, ¿tenemos gobierno Sánchez? Por ahí, ¿eh? ¿Tenemos gobierno Sánchez, sí o no?
Sí,
yo creo.
¿Sí o no?
Yo confío que no.
Pero
eso es lo que uno quiere.
A mí también me gustaría que los Reyes Magos existieran, pero...
Lo que uno quiera y el sentido que uno me dice que no.
Yo creo que no.
¿Tú crees que va a haber elecciones?
No, yo creo que encajar una amnistía, ¿sabes? Por muchos medios de comunicación que tengas, por mucho relato que quieras, ¿sabes? Por mucho que quieras engañar a la gente, yo creo que eso no tiene cabida en absoluto. Y si por H o por B, pues llegamos a tener a un presidente que pasa por ahí, por amnistiar a delincuentes, por cargarse España de arriba abajo, por favorecer a las regiones que más ha favorecido históricamente, etcétera, etcétera, pues entonces ya poco retorno nos queda. O sea, llegaríamos a un punto de muy difícil retorno.
Pues nada, Juan Carlos, ¿tú qué crees? Ahora comimos
Sánchez. Si no llegamos al 14 de enero a nuevas elecciones, no creo que dure más de un año este gobierno. Va a ser muy complicado gobernar con el panorama que viene, con elecciones en el País Vasco, con elecciones en Cataluña y con el guirigay que hay, y tener que tener 18 partidos que te voten durante todo el mandato y teniendo un Senado, entre comillas, pudiéndote bloquear y teniendo el 70% de las comunidades autónomas de este país contrarias al gobierno. Va a ser muy complicado gobernar. Yo no creo que puedas aguantar más de un año la presión. Y aparte, ojo, que a partir del final del 2024, principios del 2025, Europa empezará con los recortes. Y a ver quién va a querer hacer recortes con las políticas y presumir de ellos.
Alguien quiere gobernar, ¿no? En el momento quieren gobernar dos. Quieren gobernar Sánchez, quiere gobernar Feijóo. Sí. Es decir, que
candidatos pero cuando te lleguen los recortes, le tengas que decir a Cataluña que le tienes que recortar por aquí y a los vascos por allá, ¿a quién se lo quita?
A Cataluña no le van a recortar.
No, ellos no le recortan.
¿Se lo quitas a Castilla y León?
Bueno. Pues yo lo que pienso es que los independentistas catalanes no se van a encontrar con un escenario más favorable que este.
Sí.
Con lo cual no le van a poner las cosas difíciles a Sánchez. Sabiendo quién es, montarán un relato y habrá habrá gobierno.
Que va a ser investido.
Y va a ser como la gotita del martirio chino.
No va a haber dinero para tanta gente.
No, pero si poquito a poco. Hay para ellos.
Ya veremos.
Para ellos, para los cargos públicos, para los ministros, para los amigos de Ada Colau, para los amigos de Yolanda Díaz, para los amigos de Puigdemont. Y hay patada a seguir. Vamos haciendo la bola. Por lo cual, yo creo que va a haber gobierno, pero no porque Pedro Sánchez acepte todo, sino porque los que no tienen otro escenario.
Está claro que el panorama si para ellos
es
el gobierno más débil que
es
puede tener.
Es
el gobierno más débil que
tiene. Van a ayudar.
Sí,
y lo van a ayudar.
Otra cosa es que luego, ¿verdad? Que han pedido mucho en el tiempo.
La amnistía.
Pero yo también creo que sí.
Va a durar hasta que la revolución social.
Sí, que ellos han pedido la amnistía.
El país sea en la dirección contraria. Cuando las calles la tomen, la gente que esté harta de las injusticias. Cuando realmente los servicios públicos estén mal prestados, peor de lo que están haciendo ahora.
O que algún varón. Algún
para
se
ayudarlo, empiezas pidiendo la amnistía. O sea, muchos no lo están ayudando. Pida otra cosa, ¿sabes lo que te digo? Pero pedir la amnistía es que empezar con máximo.
Te apuesto lo que tú quieras que se inviste el presidente sin que esté publicado en el BOE la ley de la amnistía.
Sí.
Te apuesto contigo lo que quieras.
Ah, bueno, ahí sí.
Sí,
te lo puedo comprar. Eso sí te lo puedo comprar.
Pero significado para ti, el compañero, que no llegamos un año y la cosa.
No,
que
no
se complique, pero
no se
empezar así.
Él no puede quedar
aquí
mal.
Es la subsistencia etíope de los sinvergüenzas que nos tienen chantajeados. Uh-huh. Y mientras que ellos tengan su puesto de trabajo y su garbazo garantizado, y con este gobierno débil.
Yo creo que sí.
Para cuatro añitos.
Él no
ya
puede
no
quedar.
Lo pueden vender, que si la independencia, que si el referéndum, que si la amnistía. Eso es todo verborrea barata. El fin del nacionalismo es que sus amigos vivan del chollo que tienen ahora mismo. Y el escenario es ideal.
Yo pienso que sí, que va a haber gobierno y luego, a medida que transcurra, se irán viendo cuáles son esas presiones y cuáles son esas peticiones a las que va accediendo. Ahora, de entrada, claro que no.
Él va a ser presidente, sí, así, a toda costa. Él no va a quedar, es que él está seguro. Él no va a quedar mal.
Recuerda que la bomba de relojería de todas va a ser Podemos. Va a ser Pablo Iglesias, Irene Montero, van a ser la bomba de relojería del pacto.
Ya hemos visto todo.
Puede que luego, a medida que pase el tiempo, se lo pueda mirar. Pero ahora
no. No la Constitución. No. Pero que si son 5 votos no salgan las leyes adelante.
Ya, eso se arregla con dinero. Ya lo dijo, quiere 2 millones para gastarse en...
No lo tiene fácil.
En su gente.
Pero mejor escenario que el que tienen para todos esos reductos de poder mínimo.
Sí, sí, claro.
O aprovechan lo que tienen ahora o ya es peor.
Ministerios para dos no hay. Ministerios para Rejón, bueno, ministerios para Colado, ministerios.
Deja que partan los nombres.
Ahora mismo 20 o 20 y pico años en todo.
Ahora, de 22, ¿qué más da?
Ministerio de Universidades en castellano, Ministerio de Universidades en catalán. Los ministerios se pueden dividir siempre que uno quiera.
Ellos inventan los ministerios.
Eso sería lo de menos.
Eso como el chiste de la milésima, ¿eh? Dice que es una infinitésima porción. Dice lo que una mujer dice que te le corte de la tarta, pues dice siempre menos, 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 menos. Pues eso es la infinitésima parte. Pues igual, los ministerios son divisibles, hasta el infinito y más allá.
Sí, no te preocupes que hay puestos.
Como las consejerías también.
Se lo llegan a Garzón.
Y las direcciones ALE y las secretarías de Estado. Y bueno,
que se lo llegan de consumo, ¿no?
Consumo es de un supermercado de Valencia. Macarena, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Noelia, que sigas recuperándote también y que sigamos contando con tu presencia cada vez que pueda.
Gracias.
Juan Carlos.
La semana que viene.
La semana que viene. Pedro, ¿baja el auditorio esta semana?
¿Eh?
¿Baja el auditorio?
No.
Mira que es incómodo el bicho, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Es incómodo.
No, y a mí se me hizo un poco...
Yo fui porque mi mujer le encanta Verdi.
Ya.
Y pero... me tenía la mano cogida, no porque me quisiera mucho, que me quiere mucho, sino porque de vez en cuando tenía que despertarme. Porque los cabezazos...
Sí,
es un poquito duro. Pero hay que decir que nos encantó.
Yo tuve
encantó.
Que mantener
la mezzosoprano era fantástica y que el tenor tenía...
Un poquito... Se me hizo largo.
Duro.
El aire acondicionado, la oscuridad de la sala...
Pues nada, a ver si mañana se acaba ya el incendio. Parece que está todo... Las últimas noticias son buenas. El viento no aparece, hace calor, pero no tanto como ayer. Así que esperemos que mañana no inauguremos el programa, no empecemos el programa hablando de él. Mientras tanto, disfruten que hay, aparte de incendio, hay otras cosas buenas en el norte de Tenerife. Hasta mañana.
Chao.